La emoción nos embarga, momentos muy memorables y entrañables. Es la última hora ya de este año 2009 de Días de Radio, que coincide con el último Planeta Duna del ejercicio. Planeta Duna es un programa, es un programón, ya lo digo yo desde aquí, formado básicamente a raíz de la creatividad sin igual de dibujantes y guionistas, a la par de la asociación almeriense La Duna. Su presidente está con nosotros, nos honra una vez más y ya van unas cuantas. Nos estamos haciendo mayores juntos. Juanma Beltrán, hola.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo estás, Juanma?
Somos un programón.
Pues un programón, pero vamos, de un nivel incalculable.
Bueno, somos una sección de tu programón.
No.
El programón es Días de Radio y nosotros somos una seccionón.
Bueno, una seccionaza. Pedazo de sección. Y Javi Sánchez, hola Javi.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, compañeros?
Porque ya un poco empachado de tanto mazapán,
turrón
de lobo y demás licores.
Sí, sí, qué bueno está.
¿Has pillado regalos del gordo o está esperando a Reyes?
No, yo pillo de todo.
Ah, eso está muy
listo. Yo me niego, yo solo de los Reyes Magos.
¿No has pillado nada en todo momento todavía?
Bueno, he pillado algo, pero a regañadientes, ¿sabes? Yo fruncí al ceño, me lo han dado, pero yo fruncí.
Yo puedo comentar uno de los... todavía he recibido unos cuantos.
Sí.
Unas cuestiones... pero él recibió uno muy chulo que es ya tradición de Papá Noel, me lo trae los Reyes el año pasado, pero es el premio nacional del cómic, la serpiente ciega, me lo han regalado.
Anda,
qué buen regalo, regalas cómic en Navidad.
A mí también me han regalado uno, de hecho, el de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que lo aquí en su día, el DSM. También lo tengo.
Ah, pues a mí fue una paletilla, yo siento.
Vaya,
sabes lo que te digo.
Yo creo que desde aquí podemos, yo creo que animar a la gente a que regale o que pida a los Reyes Magos cómics. Es un muy buen regalo.
Estamos a tiempo, niños y
niñas. Como un libro, pero más divertido.
Para los Reyes Magos que ya vienen de camino.
Yo creo que lo mejor que se pueda regalar.
Hombre, normal.
Un jamón también, la cosa.
Hombre, eso te iba a decir, que una paletilla jamón de pata negra, pues
se puede comer café.
Le vamos a hacer asco, ¿sabes?
Se puede compatibilizar.
Tu taquito de jamón y al lado tu cómic leyendo, pum pum.
Las horas escogidas, ¿eh? ¿Te imaginas un platito de jamón?
Anda que no.
Bueno, pues venga, vamos a brindar nosotros con la Mirinda, patrocinador oficial en este 2009. Ya veremos si cambiamos de patrocinador o no. Está negociando el sponsor. Y llega la sintonía. Pero voy a poner poner la voz de pito típica de la época. Amigos, arranca una vez más en la última semana del glorioso año. Dunero, el noticiario. Con las noticias estelares destacables del TVO españolísimo y otros raros en lenguas que no se entienden ni para atrás. Con nuestro compañero Carmelo Cifuentes, que está colocándose el abrigo.
La chaquetilla.
La chaquetilla, porque
yo
ha refrescado.
De punto, además.
Adelante, bueno. Carmelo.
Bueno, pues vamos.
¿Has ido a misa esta mañana?
No, esta mañana no.
¿La has comulgado?
No. Tengo. Sí.
Vienen pegado, mal.
Mañana dos veces, Carmelo.
Vengo a pelo. Hoy vamos a hablar de varias cositas relacionadas con el cómic para terminar el año. Ya el último programa del año.
Sí, es el último.
Un poco melancólico, Antonio.
Hombre, mira.
Bueno, vamos a intentar que sea variadito.
Mira lo melancólico que estoy yo.
Sí. melancólico, sí.
Una pena, de verdad, de acabar este año.
Autores en viñetas.
Sí.
Empezamos. La ciudad andaluza de Carmona. Gran ciudad.
Donde las haya.
Rancia Bolengo.
Sí, señor.
Celebrará los días 22, 23 y 24 de enero del próximo año 2010 las primeras jornadas de...
¿De qué? Dilo, por favor.
De autores en viñeta.
Ah, vale.
O sea, que hace de panadería y perfumería.
Autores en viñeta.
Sí, exactamente. Organizada por la asociación Carmona en Viñeta.
¿Eh?
Y que citará al público directamente con los autores de cómic.
¿Van a invitar a Fran Carmona y a Juan Carmona?
¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno!
Tenemos un par. Pues no, ahora que preguntas.
Una, Javi.
Aparte de ser una gran idea, esta desde un principio, o sea, realmente lo que quieren hacer es hacer aún más accesible lo que son los autores. O sea, realmente esto es un encuentro.
Hmm.
Un encuentro de autores con el público. Y ya. Punto, es lo que quieren conseguir.
Ya.
Aparte de esto, que ya de por sí yo creo que es bastante interesante, los de esta asociación de Carmona tienen toda la pinta de ser nada más unos cachondos, como ellos solos, como podemos comprobar si leemos la nota de prensa que anuncia el evento. Voy a leerla, ¿vale?
Sí.
La titulan La Liga de los Autores Extraordinarios. Y que describen de esta forma tan friki ya puesto. Dice, un evento para unirlos a todos. Un evento para englobarlos a todos. Un evento para atraerlos a todos y arrastrarlos a las tierras de Carmona para mayor gloria de la historieta.
Qué bueno.
Ya se puede ser un poquito bueno.
Esto empieza ya un poco a pesar a fricada. Bueno, sí, continúa, perdón, continúa.
Todavía no, tu sección de Haciendo Amigos todavía no llega.
No ha terminado todavía.
Son cinco autoras con el estilo del lejano oriente: Nuria Pérez, Laura Wand Kuwe,
o como se diga,
o como quiera decirse, tiene muchas consonantes juntas, Irene Rodríguez y Aurora García, junto a Diana Fernández, formando el estudio Caution. También hay dibujantes con el cuño de las Américas, como Salvador Spin, David Valdeón, Juan José R. y P., Jesús Merino y Rafael Sandoval.
Me suena mucho Salvador Espín.
Sí.
Creadores con el abolengo europeo, como son Juan Ramón Viedma, Cris Ortega, Paco Roca, Maz, Paco Nájera o Mateo Guerrero.
Me suena Paco Roca mucho.
Paco Nájera también, ¿no?
Sí, también, claro.
Sumando a un auténtico maestro de los maestros, que será Rafael López Spi. Uh-huh. Bueno, la noticia la hemos encontrado en autoresdecomics.blogspot.com y la asociación, la web de la asociación, para todos aquellos que quieran un poquito más de información sobre esto, es www.autoresenviñetas.es.
Muy bueno, que está muy bien, ¿eh?
Que no está mal.
Está muy, muy, muy bien.
Sobre todo por la pretensión, bueno, pretensión es la declaración de intenciones de intentar unir a los dibujantes con los aficionados. Siguiente noticia.
A ver.
¿Te ha gustado? Bueno, ¿te ha gustado, Javi? Te he visto así. Al final ha empezado sin dudoso con el...
Hombre, primero porque además para ser la primera
a mí me parece
apunta bastante alto. Te quiero decir que si se trae ese tipo de autores, pues más un sitio...
Retira inmediatamente lo que has dicho antes.
No, de hecho no creo que sea un insulto para ellos.
Ah, vale.
No.
Es un halago incluso.
A mí me pareció muy gracioso la manera. Eso sí, es lo que él dice. Friki,
Total.
Bueno, siguiente noticia. Ya es que Manuel Martínez, ¿sabes tú quién es?
Hombre, campeón español de lanzamiento de peso.
De peso, claro.
El tío es un pedazo de tío que se tuvo la noticia hace poco. No hemos tenido la ocasión aquí de comentarlo porque hemos hecho el especial de Navidad. Pero...
No me digas más, le han dado un premio.
No. Le han dado un papel.
Ah, un papel.
Un papel. Va a ser Goliat.
Anda.
En la famosa película que hablábamos de Capitán Trueno.
Sí.
Una lección que a través, por ejemplo, su participación en Stigmas, en donde ha debutado como actor también este hombre, aparte de ser atleta y bueno, deportista olímpico.
Y gran persona humana también.
Gran persona humana también, sí. Está haciendo sus pinitos actuando. Yo lo he visto haciendo, dice el hombre, yo lo he escuchado por ahí, que después de ya hacer unos cuantos anuncios, sus colaboraciones, dice que se siente no incómodo, que se siente más o menos cómodo. Sí, puede llegar a hacerlo bien.
Sí, también incluso dijo en su momento que lo de las becas o esas que daban a los atletas, como no le daban ni para comer.
Sí, se
que no le quedaba remedio, claro.
Que no le quedaba remedio que hacer
a la fuerza orca.
Buen comentario. Bueno, de todas maneras, nos da bastante esperanza de que haga un buen papel. Se nos une a los ya mencionados, y hacemos recordatorio, de Sigrid, era el Zapataki. Y el Alex González era el Capitán Trueno. Ya comentamos un poquito. Este quizás sea más desconocido. Fíjate que este sí es actor, pero bueno, ha hecho sobre todo series y tal. Bueno, yo me quedo también un poquito a la espera de ver quién eligen para Crispin.
¿No se sabe todavía?
Yo no lo sé. No sé si alguien lo sabe. Yo personalmente no lo sé.
Hombre, yo veo a Joselito en ese papel.
Bueno, esta noticia...
Yo veo a Macaulay Culkin.
A Macaulay Culkin está ya... Qué mala leche tenéis. Bueno, esta noticia la habíamos recogido en lacarceldepapel.com. Y ya de camino, pues me gustaría que felicitásemos desde aquí precisamente a esta web, a la Cárcel de Papel.
Felicidades.
Muy bien.
La Cárcel de Papel.
Completo que eres, Antonio. Si es que eres nada, muy completo.
Nada, me has pedido por favor que lo felicites.
Sí, bueno, estaba esperando que terminase de decirlo, pero vamos, me gusta tu entusiasmo.
Vale, sigue.
Bueno, el pasado domingo 27 de diciembre, fue domingo 27, ¿sí?
Sí, señor.
Cumplió 7 añitos esta página, que se dice pronto. Una de las mejores web sobre cómics que ya hemos mencionado en muchas ocasiones y que además es mérito inestimable de Álvaro Pons, ¿no?
Me parece que era sí, Álvaro Pons. Además, de hecho, está metido en todos lados. Es decir, es de los que...
Muy humilde por su parte.
Organizó el Premio Nacional del Cómic, uno de los que organizó el Premio Nacional del Cómic de... También organizaba, me parece que un puño de exposiciones. Siempre está detrás de... Los eventos más importantes siempre está detrás
de... Sí, nos ha recibido hace poco el premio también de, del Salón de Barcelona al mejor divulgador de cómic. Y bueno, él, ya te digo, muy humilde cuando lo menciona, pero realmente su labor es, pues, impresionante. Comentar cifras, que las cifras siempre gustan. Por ejemplo, que tiene 8.000 entradas durante estos 7 años, 8.000 entradas y unos 100.000 comentarios. Pero es que de visita ha llegado a 7 millones de visitantes.
Bueno, espectacular.
Es una página muy, muy querida, te digo.
Pues felicidades, Cárcel de Papel.
La Cárcel de Papel. Más noticias. Talleres de manga. Esto lo pilla lejos, pero yo qué sé, que esté en Barcelona,
de
lo
manga
mismo.
Manga larga.
De manga japonesa.
Larga, sí, en enero.
Este enero de 2010, FNAC Illa Diagonal de Barcelona, La Cola Yoso y El Planeta de Agostini Comics invitan a todos aquellos que deseen aprender el proceso creativo del manga a unos talleres gratuitos en el Forum FNAC del Centro Comercial Illa Diagonal.
Toma, y encima son gratuitos.
Illa Diagonal, habrá que decir, ¿no?
Diagonal.
Los que deseen participar en estas clases de la mano de los profesores de la escuela Yoso, bueno, una escuela bastante sobre cómic y animación bastante famosa, con bastante...
De hecho, creo que fue la pionera en España, ¿no? Si
pues
no,
yo creo que sí, no, yo creo que sí.
En realizar cursos profesionales para recibir, o sea, para formar profesionales del cómic, vaya.
Sí, pues profesores de esta escuela son los que van a impartirlo. Que además posee dos sucursales, tiene, nos comentaban leyendo por ahí de esta escuela, y que acoge a 600 alumnos por año. Bueno, pues podrán inscribirse todos los que quieran gratuitamente en la siguiente dirección de email de la FNAC Illa de Diagonal. Que la tengo apuntada por aquí.
Te la digo
no
yo
sé si
quieres.
La encuentro. No, la tengo apuntada. Vale. RD Comunicación. Illa con dos L @fnac.es. Ahora tú lo corriges y lo puntualizas.
No, está correctísimo.
Venga ya, ¿sí?
Sí, no tengo nada que añadir.
Bueno, puedes elegir distintas fechas para asistir a este taller, que serían el 3, 7, 10 y 12 de enero de este próximo año. Y el horario sería de 7 a 8 y media. Bueno, el lugar ya lo hemos comentado, el Forum FNAC Illa Diagonal de Barcelona.
Muy bien.
Bueno, si quieres más información, también puedes pasarte por la página de la Joso, que sería www.escolajoso.
Escolajoso.
Bueno, escolajoso.
Anda ya,
escolajoso, ¿no? Bueno, aquí en español se dice escolajoso.
Escolajoso me parece un taco, un insulto. Escolajoso.
Tenemos que buscarle un significado a esto de escolajoso.
.com. Podríamos hacer un top escolajoso.
Es una buena persona... Pero me parece un poco escolajoso.
Un poquito escolajoso sí que es.
.com.
Sí.
Y también en www.fnac.es. Bueno, todo el mundo conoce a Fnac, una tienda de libros y demás bastante famosica.
Muy bien. Perfecto, pues
yo creo que ya está.
Es la actualidad del planeta Duna, es el noticiario dunero, el Nodu que volverá renovado, amigos y amigas, más español si cabe que nunca, en un año de mundial donde la selección española. Me acabo de acordar ahora.
Te acabo de acordar.
Tenemos un mundial en el 2010.
Vamos a ver lo que
intentar
hacemos.
A conseguir su primer campeonato.
A ver si su integrantes del Barça hacen lo mismo que han hecho en el club y hacen lo mismo con la selección.
Ojalá.
Ay, Dios mío.
Atención, ha cubierto todos y todas porque se aproxima otro de los grandes momentos. Lo que hemos disfrutado este año, por cierto, que se nos vaya con el top bizarro. Ha llegado la decisión final,
sí.
Los puestos de honor del top bizarro de este año 2009.
Exactamente. Manu, empezábamos esta sección al empezar el año 2009.
Claro.
Y os decíamos que al final haríamos una encuesta para ver cuál considerabais que era el cómic bizarro, más bizarro de los que hemos visto en 2009.
Absolutamente.
Y bueno, habéis votado unos cuantos.
Como decía, todavía voto para hacer daño.
Sí, como dice el Wyoming, solo voté para hacer daño, como soy. Y bueno, voy a decir los tres primeros puestos.
A ver, tercero.
En tercer lugar, en tercer puesto, con un 9% de los votos, el Génesis, de Robert Crumb. nominada por hacer parodia siendo fiel y riguroso y sin pretender. Mm-hmm. Le puedo hacer parodia sin encarar. Este hombre le sale así.
Es Robert Crumb.
Es riguroso y le sale la parodia.
Me parece genial.
Impresionante.
Sí, sí.
Bueno, segundo puesto, con un 36% de los votos, Pino Defender.
Ole ahí.
Con sí, ese señor. Pedazo de mezcla entre Comisiones y Breve Herrera y que no tenía precio. De nuestro amigo y colega, todos los que quieran podrán en el Salón de Granada de este año disfrutar de la asistencia del autor.
Y comprarle un tebello.
Y comprar un tebello. Va a estar en el stand de la Duna, que ya tenemos stand para Salón de Granada, que será en marzo, ya lo comentaremos más adelante, pero este autor va a estar con nosotros en nuestro stand.
Bárbaro.
Y todos los que quieran pasarse por ahí y conseguir Pino Defender y que te dé una firmilla, mira.
Empresario, en fin, y oculto.
Sí, empresario, tenés cuidado que como se mosquete.
Y con la y con la gabardina, la gafa de sol puesta.
Sí. O en chándal también.
También.
Si acaso.
Y el ganador, con un 54% de los votos...
Hostia, ¿tenemos ahí una fanfarria o algo?
Más de la mitad, ¿eh?
Pues no, teníamos redoble.
Redoble.
Ten en cuenta que el 54% es casi, bueno, la mitad más uno, ¿no?
Eso es mayoría absoluta.
Eso es mayoría absoluta.
Sí, más o menos.
Yo creo que ha ganado al final...
Ahí está, el redoble, manual y artesano.
Son of God, el hijo de Dios.
Un aplauso, por favor. Es nuestro Top Bizarro 2009. Impresionante.
Porque él lo vale. O sea, sinceramente, iba el hombre, era un muchachillo de Brooklyn que cuando gritaba Jerusalén, no sé qué, no me acuerdo qué era.
Sí, una palabra en hebreo de la Biblia. Sí.
Algo, una cosita así, se transformaba en Super Jesucristo, que era una especie de superhéroe, no, una especie de nada, era un superhéroe, que era Cristo, o sea, con su capita, su corona,
su barbita,
el Espíritu Santo en un dedito, con su paloma.
De hecho, es que, si te das cuenta, posiblemente Jesucristo fue el primer superhéroe de la historia. Sin duda. Tenía superpoderes.
Lo que pasa es que no repartía, era bueno.
Bueno, en fin, eso que no repartía.
Sí, repartía.
Bueno, en la iglesia repartió bastante.
Ya te digo
que repartió.
No queremos meternos tampoco en temas de estos, pero
no, y panes
cuando,
y peces.
Cuando el mercado se montó en el templo, el hombre pilló un mosqueo impresionante y lo echó a todo el mundo a base de látigo.
También, claro, sí.
Pero bueno, es que estaban en la casa de Dios.
¿Y los panes y los peces? ¿Qué me cuentas?
Yo de todas maneras no me quiero meter.
Y andar sobre el agua.
Que estamos
en un repelú, eso de una persona andando sobre el agua.
Andando sobre el agua, ¿eh? Pero un amigo mío lo decía al revés, decía los penes y las paces.
Claro, sí. Estamos en una época que no me gusta meterme tampoco en muchos temas de esto.
¿Por qué?
Hombre, porque estamos en época navideña.
Es buen humor, hombre. Bueno, buen humor.
Eso se lo toma bien.
Claro, hombre.
Es un superhéroe.
Sí, señor.
Era increíble, era divino.
Sí, señor. Sí,
sinceramente, iba con su trajecico, ya le hicimos su dibujillo.
Claro.
Ya la última vez que me metí con él, me metí un rayo cósmico.
Sí.
Sí, no te entras en mi página.
Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo, tío.
Te has dado cuenta cómo me quedé, ¿no?
Sí, total.
Vale. Totalmente. Pues bueno, ya está. Ya tenemos aquí el ganador. Yo creo que meritorio, merecido,
uh-huh.
Como lo veis vosotros.
Yo también.
Pero, totalmente meritorio.
Pero sobre todo lo habéis decidido vosotros votando y muchísimas gracias por participar. El año que viene yo creo que vamos a seguir con el Top Bizarro.
Seguro sí, que sí.
Porque
seguro.
Ha sido una sección que nos da mucha alegría. Empezamos a ver si cada mesecillo tenemos por lo menos uno. Y al final
sí,
de la 2010...
Además que realmente tampoco nos obliga a nada. Como en función de con lo que vaya saliendo
es
por
que
ahí.
También depende. Si vosotros encontráis cómics que os sorprenden de los raros que son, por favor, mandándolo.
Claro.
Que nosotros veremos si lo incluimos.
Bueno, mandándonos el cómic o mandáis la referencia donde se pueda ver por internet.
No sé si podemos. ¿Tenemos el teléfono anidada? No. Ya se ha puesto.
No.
Ha colgado. Lo teníamos y ha colgado.
Sí,
¿no?
ha colgado.
Vale,
pues nada. Damos un toque.
Ya está.
Pues nada, pues es el Top Bizarro, que volverá más fuerte que nunca en el próximo 2010. Es el momento ahora para pasar directamente a otra de las secciones estelares, que también van a seguir con fuerza, por supuesto, en el nuevo año. Es la web de la semana.
La web de la semana es, en esta ocasión, el Día del Cómic. El día del comic.blogspot.com. No es que sea una página especialmente vistosa, ni tiene tantos años como fue, por ejemplo, Juez de la Semana en su momento, La Cárcel de Papel, evidentemente, ¿no? Un caso
claro,
de web
claro.
Sobre divulgación. En esta ocasión me ha parecido interesante. Vamos a terminar el año con un deseo. Esperemos que se cumpla la iniciativa de esta página, porque, bueno, os comento. En la segunda edición de Saturn Comic, que ya comentamos aquí, que es la convención de profesionales de la industria del cómic, tras diversos debates, los participantes reunidos en la sala Víctor Siurana de la Universidad de Lleida Rectorat han acordado que el cómic precisa de una gran campaña promocional que lo acerque al conjunto de la sociedad.
Estamos de acuerdo en eso.
Sí, ¿por qué no? Dentro de esta campaña se ha coincidido en la necesidad de la creación de el Día del Cómic.
Sí,
y yo me quedo diciendo, ¿cómo que no existe un Día del Cómic? Si hay Día de la Cucaracha
de
Saltadora, yo
sí,
qué
sí,
sé, hay Día de todo.
El escarabajo pelotero.
Hoy no sé qué día será, pero seguro que hoy es el Día de lo más de las sillas plegables. Hoy es el Día de las sillas plegables. Pepe Villuela nos llega y nos presenta ahí.
Es tan sencillo como si existe el Día del Libro. Pues sí. el Día del Cómic.
Bueno, claro. Pues exactamente. Esta agrupación decidió... Bueno, intentar llevar a cabo esta iniciativa. Este es el objetivo prioritario del blog, en el que puedes ver información sobre esta iniciativa que comentaba, y si lo ves oportuno, puedes adherirte a la misma, tanto si eres aficionado como profesional del medio. Yo imagino que, bueno, cuando consigan suficientes adheridos,
pues ya
posiblemente se aceptará o se congelará, va a ser un día libre.
¿Esto qué lo decide? Esto te va a
preguntar. Eso es muy curioso, yo no lo tengo muy claro. Si...
Quiero, por ejemplo, promover el Día Internacional de la Zapatilla de Paño. ¿A dónde tengo que ir? Quiero decir, para que todos vayamos con zapatillas de paño ese día.
Es que depende, yo creo que hay diferentes categorías. Es decir, el día, si es el Día Internacional de, como sea, el Día Internacional del Niño.
O el Día Nacional, me conformo con un Día Nacional.
Es que eso, no sé si existe el Día Nacional, ¿no? Es que es lo que no sé. Es que yo creo que todos esos días se supone que son Día Internacional, ¿no? Día Internacional contra. Claro. De... Sí, la Día Internacional contra
la Y después si te pones a elegir fecha, ¿cuál cojaría?
Claro, esa es otra, ¿no?
No
las
sé
que
bien.
Queden libres,
habría
supongo.
Que buscar alguno significativo. O sí, una no. libre o algo que fuese significativo.
No, siempre suele ser significativo.
Yo que sé, la primera publicación del Yellow Kid.
Por ejemplo.
El día, sí, yo cogería el día que se publicó la primera tira de Yellow Kid.
El primer número de Tintín, por ejemplo.
No, Tintín ya estaba, era más antiguo.
Bueno, en Francia sí, aquí...
Sí, los franceses pueden hacer lo que quieran, pero sabemos cómo son ellas.
Pues nada, con esa duda nos quedamos, ¿eh?
No, pero me parece interesante haber recalcado esta página.
Hombre, yo de todas formas lo que sí me interesaría, si se hace alguna vez un Día Internacional del Cómic, es que, porque por ahora yendo un poco de la mano del libro, tampoco va excesivamente mal. Es decir, porque tú, por ejemplo, las editoriales, que son las que tiran más de vender sus libros, pero bueno, aunque tengas tu apartado de cómic, engancha a la gente que viene con los libros, los puede enganchar los cómics. Si tú tienes uno excesivamente de cómic, también corre el peligro, me imagino, porque eso también querrá que se lleve luego a hacer exposiciones, a hacer una especie, me imagino, que ferias.
Yo creo que aún así seguirá estando inmerso dentro del libro también.
Es que no creo que deberían de dejarlo, ya te digo, porque el cómic, aunque sigue siendo, o sea, aunque lo que se trate de evitar de que sea minoritario, este tipo de cosillas pueden...
¿El día del libro
poco...
qué día,
El día 23 de abril.
El 23 de abril.
Pues lo ponen
San Jorge.
Que lo pongan el 22 de abril.
¿El 22 de abril? No,
ya aprovechará,
muy cerquita,
todo muy cerquita.
O el 23 de abril por la tarde. O sea, por la mañana el día del libro, sí. Y por la tarde...
Aprovechan.
No, o simplemente, por ejemplo, decir, bueno, que en el día del libro, que un 15%, por ejemplo, de todo lo que se haga esté relacionado con el cómic. Es decir, vaya las dos juntas, pero que se ve más cabida dentro de lo que es el día en cena del libro.
A ver si, siguiendo esta página, estamos un poco más al día también de sí. Cuáles son las características que querría. Me imagino que esta gente lo habrá pensado también y irán diciendo un poquito las características, no solo... Bueno... Yo es que no, ya te digo, de momento aparece un poco la iniciativa como recién planteada, porque fue hace poquísimo, se acaba de crear la web, y nada, yo ya he cogido y me he adherido, porque me parece guay.
Claro,
sí.
Claro.
Nobleza obliga, y profesión también.
Sí.
Pues adhieranse, amigos y amigas.
Yo voy a adherirme, y me he dicho, oye, adherido.
Adherido vivo.
Así has venido esta mañana.
Pegadísimo.
Totalmente adherido.
Estoy muy pegado. Sí,
sí, sí. Sí. Pues el resto de mortales que estén escuchando ahora mismo pueden hacer lo propio, clicando el día del cómic.blogspot.com en internet. Y de paso, pues laduna.es, también ya puestos, porque el enlace de la web de la semana está en laduna.es.
Por supuesto.
Y las novedades en Moviola, cada cosa en su sitio, cada oveja con su pareja. Novedades en Moviola con el capitán Caparrós y madre y los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gador, número 5, en Almería. Vamos a conectar con el planeta Moviola, una conexión un tanto especial. Ahora vamos a descubrir por qué. Con nuestro querido capitán Caparrós y madre.
Diario de a bordo. Fecha estelar -313.004.1. Esta puede ser la última transmisión desde la USS Indalo. Nos encontramos en alerta roja.
Dios mío, ¿qué ha pasado, capitán?
Digamos que tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que hemos ganado la guerra contra el emperador Lord Foix.
¿Y cuál es la mala?
Que para hacerlo he arrojado un disruptor de materia contra su estrella. Y ahora ha colapsado, creando una especie de vórtice que nos está succionando.
¡Oh cielos! Eso es una singularidad espacio-temporal.
Justamente, lo tenía en la punta de la lengua. La cuestión es que no podemos hacer nada para impedirlo. Tenemos pocos minutos.
¿Qué puedo hacer yo, capitán?
Nada, madre. En estos momentos nos debemos a nuestra misión. Yo aguantaré estoicamente en el puente de mando de mi nave, y tú simplemente ayúdame a pasar el trago haciendo lo que mejor sabes hacer. Hablándome de las novedades de la semana. Comienza con La familia Adams y otras viñetas de humor negro.
Charles Adams no solo es un maestro del humor escatológico, sino que también lo es del género one-liner, con una influencia que todavía continúa llegando en pleno 2009. Curiosamente, al autor se le conoce por su obra menos importante y a la que dedicó menos esfuerzo y trabajo, La familia Adams. Este volumen recopila lo mejor que el autor publicó en el semanario New Yorker, tanto el humor surrealista por el que ha pasado a la historia, como su humor más ácido y negro, con un gráfico claroscuro magnífico que dejó constancia de una época. Obra imprescindible para el estudio y comprensión del one-liner.
Confieso que no he entendido nada, pero a estas alturas me da igual. Continúa con Amadís de Gaula, de Ricardo Gómez y Emma Ríos.
La popularidad de Emma Ríos y el éxito que está teniendo dibujando para Marvel debería ser suficiente para pensar que SM tiene intención de contratar a los mejores para su colección de clásicos universales y que estas adaptaciones estén al menos a la altura de las obras que escribía el gran Vidal Sales. Pero ni Ricardo Gómez ni el resto de guionistas de esta colección están a la altura de Sales, y el gráfico de Emma Ríos parece más un encargo que quiso quitárselo rápidamente de encima, con un dibujo abigarrado para una historia que por su longitud hubiera necesitado más páginas, pero que le han metido elipsis por un tubo. Eso sí, la crítica se ha portado bien con Amadís de Gaula.
De cualquier manera, me alegra conocer al menos una obra más de estos grandes clásicos. Terminemos, que no nos queda mucho tiempo. Háblame de Los Borbones a Parir, de Jaume Capdevila.
A pesar del título, no se trata de un recopilatorio de esos que suele editar el jueves. Se trata de un volumen que repasa, con seriedad, el humor del que ha sido víctima la monarquía desde el siglo XIX, coordinado por Jaume Capdevila. Nos muestra todas aquellas ilustraciones, tanto nacionales como internacionales, que hicieron historia en su afán de criticar a la monarquía, incluidas las ilustraciones censuradas o de revistas secuestradas. Eso sí, la última página de este libro ha sido censurada, y el autor no ha podido mostrarla. Debemos conformarnos con una página en blanco pero con texto.
En otras circunstancias me enfadaría por este atentado contra la más alta autoridad. Pero ¿sabes qué? Ya no tiene importancia. Ya casi estamos en el borde del vórtice. O singular, no sé qué es. Adiós, madre. Ha sido un placer.
Capitán. Capitán. No me rendiré, capitán. Si hay una posibilidad de que siga vivo en alguna parte del universo, no pararé hasta dar con usted. Fin de la transmisión.
Pues nos hemos quedado un poquito preocupados todos aquí. Sobrecogidos, la verdad.
Sí, eso de desaparecer en un vórtice espacio-temporal no tiene buena pinta, ¿no?
Pero es que es tremendo, tío. Yo no sé qué puede ocurrir con nuestro capitán Caparrós.
Espero que lleve una muda limpia.
Pues, sí, y un par de calcetines de gimnasio, por si acaso. Bueno, pues nada, pues...
Bueno, por lo menos hemos vencido a Lord Foix, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, ya no sé yo qué... En fin, bueno, que ya me he quedado de cartón-piedra.
Veremos el año que viene... Por lo menos madre sigue dándonos las novedades.
Una tacita de té, por favor, para reanimarnos rápidamente. Bueno, pues con madre o...
Te quedas con la nueva novedad, ¿vale? Nos hemos quedado acongojados, reconócelo.
Sí, tiene una gran carga emocional, es que, última conexión.
Es que de verdad te lo digo, no me lo esperaba.
Pobre capitán.
Este final. Yo me quedo con La familia Adams y otras viñetas de humor negro.
¿Sí?
Sí.
Yo también me quedaría con esa, la verdad, pero bueno, para no repetirme, me quedaría entonces con la segunda, porque ya es que de lo del humor de los Borbones ya tengo varios y así.
Yo no tengo ninguno de los Borbones, pues venga, me quedo con los Borbones.
Pues venga.
Y una de una número 12.
También, eso te iba a decir, que yo voy a regalarle, a mi sobrinito se lo voy a regalar esta.
Esa.
Sí.
Vale.
Se lo voy a regalar, ¿no? Que voy a encargarlo.
No pasa nada, una historia medio erótica, claro, pero no es porno. Sí. O sea, no pasa nada.
Bueno, pues nada. No, es que mi sobrinito tiene 19 tacos ya, ¿sabes? No.
Ah, pues entonces seguro le va a encantar.
Claro, por eso te digo. Pues eso, Moviola, muchas más novedades en Minas de Gádor, calle Minas de Gádor, número 5 en Almería, capital. Atención, agárrense bien a sus asientos, porque llega...
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Sí, amigos, una semana más vuelve el cómic más fulaño de todos los cómics fulaños que existen. Solo aquí, en el planeta Duna.
Yo en esta sección tengo una especie de sentimiento encontrado.
¿Por qué?
Por un lado, o sea, desearía que no existiese cómic fulaño porque son como realmente desagradables, ¿no?
Bueno.
Pero por otro lado, es que si no hubiesen, dejaría de escuchar esta sintonía y
pero desagradables, yo creo que tampoco, son curiosos.
Ya veremos. Ahora te voy a contar yo el de esta semana y tú me dirás si te desagrada o te mola. Bueno, de todas maneras, el nombre no te va a decir nada, es The Defenders, número 115.
Pues sí, me dice mucho, chaval.
Número 115 de Defenders, yo es que lo traduzco siempre como los defensivos.
Los defensivos.
No, los defensores, ¿no? Sí. Javi, tú que eres más...
Defensores o defensivos.
Aquí cómo se han traducido.
Yo creo que son los defensores, sí, ¿no?
Sí, ¿no? Es que yo me acuerdo siempre de las parodias estas de FX. Me recuerdo a los defensivos y...
no es lo mismo, ¿no?
Y los vengativos.
Defensivo.
Y los cuatro fanáticos. Yo sí, yo ya me meto en el universo FX de parodia y me costó un trabajo coger el nombre original. Bueno, en este caso era The Defenders. Este nombre. Nos encontramos con esta cosa que muchos aficionados e internautas bautizaron como, ojo, el peor cómic de todos los tiempos.
Anda.
Así lo decían. Yeah. Y lo subrayaban, más aparte, una especie de coletilla, sorprendentemente insoportable. Salió a la venta en enero de 1983, o sea que lleva tiempo, pero bueno, una cosa fulaña, por mucho tiempo que lleve, sigue siendo fulaña. No ha mejorado con el tiempo.
Es como la canción de Super Sonic Man.
Se hace más fulaña.
De todas maneras, esto un poco también... Yo no he tenido la ocasión, ya te digo, era un poco ondeando, gente que comentaba, yo no he tenido la ocasión de leerlo, pero me hago eco de lo que comenta la gente sobre esta obra, ya que entra también bastante fuerte dentro de los cómics fulaños. Os cuento un poquillo de qué va.
A ver.
Un equipo formado por Bestia, Namor, Valkyria y Gárgola, los personajes conocidos dentro de la factoría Marvel, se encontraron en una tierra de personajes como los teleñecos, que hablaban todo en rima, y si bien los personajes de los cuentos infantiles se la arreglan para contar historias con rimas ingeniosas y palabras disparatadas, leer realmente esta rima ingeniosa y palabra disparatada es más bien como suena un poquito como si tu padre te estuviese contando un rap, ¿sabes? Es como que no te encaja, el engranaje no termina de funcionar. Os he traído imágenes, las voy a poner en la web, si acaso pongo un enlace, voy a poner un enlace a la entrada donde la encontré. Tú pincha ahí en lo
sí,
que te he traído.
Estoy pinchando ahora mismo.
Y te encontrarás imágenes de esto.
Sí, va a ser desagradable. Sí, pues.
Sí. La historia ubica a los cuatro defensores.
Cogidos de la mano, ¿no?
Uniéndose, sí.
Con la manita.
A las antipáticas criaturas de Here, que se llamaba así. O sea, aquí. Se llamaba el sitio, se llama aquí.
Un canguro verde.
Que luchaban contra las fuerzas malignas de There. Allí. Ya. Será Here and There. Y encuentran que el fiasco comenzó simplemente porque las dos facciones en guerra eran de lugares distintos. Y por eso se empezaron a pelear. Para resaltar, Namor, vamos a Namor, por ejemplo, un ejemplo, zambulléndose en lo que él cree que es un océano, para salir tosiendo y diciendo, esto no es agua, es un tiburón. No avisan desde los que se han leído el cómic. Intenta resistirte tu morbosa curiosidad y no te compres nunca este número. Que ten fe en nosotros.
Qué bueno.
No sé, yo realmente tengo morbosa curiosidad. Si quieres saber un poquito. No, mira que no aconsejan, ¿eh? Estas son de las cosas que te advierten y aún así. Luego caes, pero es que...
Hombre, es que no te pueden poner un cómic fulaño. No te lo compres. Te dan 4 o 5 pinceladas, no te lo compres. ¿Cómo que no te lo compres? Ahora cuando voy me lo compro, hombre.
Claro, claro que sí.
Si no me hablas de caro, que no.
Creo que Bestia posiblemente sea de los personajes que quizás más encajaría dentro de este mundo de teleñecos que abren en rima.
Sí,
pero bueno. Namor, de verdad, que es que Namor y Valkyria, no sé.
De todas formas, hombre, cómic fulaño supongo que por el argumento. Yo los he visto peores, ¿eh?
No, gráficamente no. O sea,
por
esto
eso, que gráficamente está...
Entra dentro totalmente de la línea, bueno, totalmente... entra en la línea de lo que hemos considerado cómics fulaños, ¿no? A veces no están mal hechos, simplemente son ridículos.
La temática, sí.
Podría entrar en bizarro, pero es que no, es que ya te digo.
Su sitio es más convencido es este.
Sí, la gente que lo definía como sorprendentemente insoportable.
Sí. Ya. Pues eso, es el cómic fulaño. Por todo esto que nos ha contado Juanma y por un millón de cosas más que ahora por tiempo no vamos a entrar en ello. Cómic fulaño de la semanita que da paso a otra sección mucho más seria, relajada, con clase y elegancia. Vamos a ir poniendo el copón. Aquí está ya.
El copón, señor Luis Felipe.
Felipe V, que ha renovado, por cierto. El año que viene seguirá Felipe V apoyando la sección.
Sí.
De Javi Sánchez. Ya con el abeto navideño, sus bolitas en plata y en oro.
¿Tienes las bolitas en plata?
Sí, señor.
Dos
nunca,
cintas,
nunca te las había visto.
Solo dos cintas de las gordas, con elegancia. No, no recarguemos el abeto, por eso, favor.
Es muy elegante este hombre.
Claro que sí. Con nievecita en la base y un macetero forrado con papel de plata.
Ahora
también,
que me estoy fijando, las guirnaldas son de plata,
claro,
auténtica.
Sí, hombre,
solamente él podía permitirse comprar guirnalda de oro y de plata.
Sí, claro. Sí, sí. Y un Belén
de Lladró
junto a la chimenea. Un Belencito que ocupa pues prácticamente tres cuartos.
Sí, el ala oeste de la mansión.
Sí, sí, sí. Dos kilómetros y medio de Belén, amigos. Javi
llega desde Palestina hasta prácticamente la puerta de Egipto.
Bueno, con decir que yo me he perdido esta mañana cuando he intentado encontrar al Caganet. No lo he encontrado y me he perdido. Ha tenido que...
¿Y te has convertido tú en el Caganet?
No, sí, un poquito así, la verdad que sí. Bien traído. Ha acudido rápidamente a mi ayuda Sebastián, el bueno de Sebastián, y ya ha logrado sacarme del Belén. Bueno, pues cogemos la obra escogida con el batín navideño.
Sí.
Y con las zapatillas de paño.
Sí.
Sin su día internacional. Javi, ¿cómo estás?
Ok, como siempre, muy importante.
Ya te veo ya.
Muy en mi línea.
Uh-huh. ¿Hoy la obra escogida es?
Hoy la obra escogida es Monster, de Naoki Urasawa.
Me voy a poner de pie.
¿Monster?
Sí.
Ah.
¿Te suena?
No. No, me sonaba, pero no la he leído yo esta, ¿eh?
No la he leído.
Soy un inculto de grandes obras, ¿eh?
Bueno, paso estamos aquí.
Cuéntamela.
Paso estamos aquí.
Sal del salón inmediatamente.
Pero límpiate las plantas de salir, por favor.
Sí.
Bueno.
A ver.
Monster de Naoki Urasawa, como decíamos. Este cómic fue publicado en Japón en la revista de manga quincenal Big Comics Original. Y Monster se convirtió, nada más salir, pues en un bestseller absoluto. Desde que empezó a serializarse en 1994 hasta su final en el 2001. Codeándose en la lista de ventas con series como perdona por mi japonés, un poco defectuoso, que para eso tengo un traductor que me hace este tipo de cosillas, Rurouni Kenshin o Card Captor Sakura. Pero el éxito de la obra de Urasawa tiene más mérito si tenemos en cuenta que no ha contado con el apoyo del merchandising o productos paralelos como series de animación o videojuegos, y solo cuando ha finalizado el manga se ha anunciado la aparición de una novela ilustrada y la preparación de una adaptación cinematográfica, probablemente debido a que es una obra que está destinada a un público adulto. Monster es un thriller que gira en torno a Kenzo Tenma, un joven y prometedor neurocirujano japonés que en 1983 está trabajando en un importante hospital alemán, donde un día toma una decisión que marcará su vida: decidir continuar con la operación de un niño que había sido ingresado junto con su hermana gemela y que se encuentra en estado crítico. Por otro lado, ignorando la orden de su jefe de dejar a este niño para operar a un político que había prometido aportación económica al hospital en un caso evidente de favoritismo.
Oh.
El niño sobreviviría a la operación y junto con su hermana desaparecería misteriosamente días después. Sin embargo, este niño vuelve a reaparecer 9 años después en la vida de Kenzo y le revela que es un asesino frío y despiadado, por lo que el doctor se encargará de perseguir a este monstruo, de ahí el nombre de la serie, para evitar que cometa más crímenes de los que él mismo también pues se siente bastante responsable, por haberlo salvado cuando era pequeño. La elección de escoger a Alemania como país para ambientar la historia, cosa poco frecuente en el cómic manga que tiene Japón como escenario prácticamente la mayoría de la historia, me parece muy curioso, porque en el país nipón se tiene una imagen de Alemania como país de la medicina por excelencia, así como uno de los enclaves góticos también muy clásicos que el tío le quería dar a la obra. También hay por ahí también una anécdota.
Hombre,
que dice que
estaba ayer.
No, de hecho hay muchísimos médicos importantes alemanes. durante toda la historia, aunque no sea, digamos, la cuna de la misión, obviamente.
No, pero es verdad, no, es está muchísimo. Pero está bien pensado, la ubicación en ese sentido, por el tema, como tú dices, así, el ambiente ético.
Sí, lo único es que, por ejemplo,
la referencia de, bueno, son famosos por su ingeniería y la medicina, sí.
Pues, por ejemplo, uno de los... Un periodista alemán le hizo una entrevista refiriéndose a eso, ¿no? Pues, tal, ¿por qué? Y este se lo comentó, es que los japoneses tenemos los alemanes como tal, y se quedó el periodista flipando y dice, bueno, pues sí que tenéis vosotros una buena imagen de los alemanes y tal. Pero bueno, ahora hablo un poquito más de la obra. Técnicamente, Monster es un thriller bastante apasionante, con un dibujo de una riqueza notable, tanto por el detalle que imprime a los fondos semifotográficos, como por la inacabable galería de rostro humano único y perfectamente reconocible, que el autor nos muestra algo que es raro, la verdad es que es bastante muy poco común en el manga, que suelen ser más o menos las caras una cierta similitud. Además, Urasawa utiliza una media de 5 a 8 viñetas por página, con un uso moderado de la línea cinética y un llamativo gusto por el efecto zoom para subrayar el valor dramático de las sorpresas que va develando. Una narrativa, en definitiva, que podremos calificar como cinematográfica, tanto por el poderoso ritmo impreso a la obra como por la ilusión de realidad que es capaz de crear. Así, de esta manera, la obra, que ha tenido, como hemos dicho, gran repercusión entre el público, no lo ha sido menos de cara a la crítica, por lo que se ha visto galardonada con diversos premios a lo largo de su publicación, siendo el premio cultural Osamu Tezuka el más prestigioso conseguido de todos ellos en 1999.
Sí, señor, una gran obra escogida con la que nos ha vuelto a sorprender Javi Sánchez, que acaba en estos momentos su copón de Felipe V... el cual pues patrocina, como todos sabemos, esta sección. Tenemos al otro lado ya del hilo telefónico a nuestro Santa Claus particular, él es Santiago Girón, y lo saludamos. Santiago, muy buenos días. Que viene cargadito de consejos en forma de regalos.
¿Qué pasa? ¿Que se ha institucionalizado ya el tema de consumir alcohol en plena radio, ¿o qué?
Pues hombre,
solo Javi,
solo Javier,
solo Javi.
Son sus privilegios nobiliarios.
Claro.
Nosotros los demás tomamos mirinda.
Es que Javier es muy noble.
Ya llegará la República. Ya llegará.
Y me echaré del castillo, mamona, ya veréis.
Yo me quedaré con el cómic de Monster, que me ha gustado un montón. Se lo diré directamente, iré allí.
¿Vaya a arrasar mi biblioteca?
Sí.
Vaya a tirar.
Sí,
hombre,
eso es lo primero.
¿Conoces a Naoki Urasawa, Santi?
No.
Yo tampoco.
Y vamos, lo conozco de oídas la obra, porque es bastante famosa y eso, pero no conocía ni al autor ni he leído la obra.
¿Es un tipo que sigue vivo o no, Javi?
Pues mira, si te soy sincero, ni siquiera sé si es un hombre o una mujer.
Porque se llama Naoki.
Yo imagino que sea un hombre.
Naoki es un hombre, ¿eh?
Por el estilo de dibujo que he visto y tal, yo creo que es un hombre. Pero no sé exactamente decirte. Yo creo que sí, ¿no? Si ha muerto, desde luego, tiene que ser una persona joven. No sé yo tampoco.
Naoki suena bastante femenino, de todas formas. Por eso quizás te has dudado, ¿no?
Sí, ya te digo que tampoco.
Es que Akira también suena muy femenino.
Es que los japoneses
no sé
qué piensan cuando ponen nombre.
No, reconozco con mis pies, no sé si,
bueno, pues
si
nada,
no. Sí, pero claro, que es un autor que estoy casi seguro.
A mí me gustan más los chinos, que para poner nombre tiran una lata y ya está.
Sí, sí. Pues nada, pues la obra...
Esta es la sección haciendo amigos internacionalmente.
Totalmente, totalmente. Venga, vamos a poner consejito y así salimos de este jardincito, con Santiago Girón. Un momento, Santiago.
Ah, es verdad.
Que viene Homer y el maestro.
Es verdad.
El otro maestro.
No. No lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Ahora sí puedes.
Oye, ¿el año que viene lo vaya a cambiar o vas aquí?
Lo vamos a estudiar.
Es que ya es una tradición, ¿sabes?
Claro.
Ya una cosa.
¿Qué pasa, que no te mola?
Es como la lotería de Navidad.
A mí ya verás, yo... Vamos, para mí ya es una cosa casi familiar esto.
Le emociona y todo a Santi.
Digo. Sí. Bueno, que para despedir el año, y bueno, primero pues felicitaros la fiesta.
Igualmente, Santi.
Y esperar que el alcohol sea condescendiente con vosotros.
Igualmente.
Y para terminar el año voy a hacer la segunda entrega de Superhéroes, pero habrá más.
Bien,
yupi.
Estamos con ganas.
Y hoy quería hablaros de un aspecto de los superhéroes que, bueno, en general también lo abordé la primera vez que hablé sobre el tema de los superhéroes, pero que hoy quería profundizar un poco más a nivel de la evolución psicológica que han sufrido los superhéroes a lo largo de los años, desde su creación hasta, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Si nos fijamos, al principio los superhéroes suelen enfrentarse con, casi siempre, con personas malvadas o genios y muy inteligentes, pero al fin y al cabo normales, es decir, no son personas dotadas de poderes especiales como ellos, sino gente normal, muy malvada, con mucho poder, con mucha inteligencia, pero básicamente sin esos poderes, ¿no? Sin embargo, es con Marvel, creo, con quien, y en cualquier caso es el que le imprime este carácter, todo el universo Marvel, con el que aparecen los supervillanos. Y los supervillanos van a generar una evolución psicológica muy significativa dentro del mundo de los superhéroes, ¿no? Hace poco, hoy comentaba con Juanma, que lo he visto por aquí, por el Ejido, que hay una pequeña exposición que tenemos aquí de uh-huh. Juanmi en el Ejido Arte. Sí, hoy comentaba con Juanma precisamente un documental que estuvimos viendo los dos hace algunos días en la noche temática de las dos sobre el tema de los superhéroes. Y muchos creadores coincidían en decir que es mucho más difícil crear un buen supervillano que un superhéroe, porque al fin y al cabo los superhéroes son todos iguales. O sea, realmente yo hablaría de, más que de los superhéroes, del superhéroe que se repite. Sin embargo, los supervillanos sí son radical, o deben de ser además radicalmente diferentes. Tú de un superhéroe esperas que siempre se comporte igual, pero una vez que ha vencido a un supervillano, si ese supervillano vuelve, ¿no?, necesitas que se comporte de forma diferente, necesitas que haya sufrido un cambio, necesitas para que la historia se sostenga. Y de hecho, esto también es un aporte interesante a un nivel de crecimiento en la complejidad psicológica del propio personaje del superhéroe. Si os dais cuenta, en la historia de DC, la historia casi siempre está centrada en las peripecias del superhéroe, no en su faceta humana normal, sino en su faceta básicamente de superhéroe. Es decir, casi siempre está el personaje pues disfrazado de superhéroe y luchando contra los malvados, ¿no? Y su aspecto, su vida como ser humano normal, no parece tener demasiada relevancia en la historia. Y esto cambia totalmente con dos autores, ¿no?, que trabajan en Tante, que serán Stan Lee y Rick Kirby, ¿no? Estos autores quieren hacer convivir la faceta del superhéroe con la del ser humano normal, que también es, ¿no? Y en ocasiones los problemas de ese ser humano normal son tanto o más interesantes que los del superhéroe. Es decir, los conflictos que tiene Peter Parker pueden ser tan llamativos para el lector, tan implicativos para el lector, como los que tiene Spider-Man, o más incluso a veces, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y gracias a quién se mantiene también esta sustancia, digamos, de análisis psicológico del personaje? Gracias al supervillano, porque al fin y al cabo el supervillano podría haber sido un superhéroe. Es decir, sufre el mismo proceso psicológico de evolución física y psicológica que el superhéroe, solo que en un momento se aparta del bien, por un accidente, por un trauma o por decisión propia, ¿no? Casi siempre se justifica para que el personaje psicológicamente sea más rico, ¿no? Por lo tanto, el supervillano podría haber sido un superhéroe. Y de hecho en Marvel también aparecen personajes que en ocasiones son supervillanos y en ocasiones son superhéroes. Con lo cual, este matiz doble, esta ambivalencia, esta ambigüedad, digamos, ¿no?, uh-huh, hace que las historias sean mucho más ricas y mucho más complejas, ¿no? También sucede que en Marvel comienzan a aparecer superhéroes que no responden al modelo clásico del superhéroe. Es decir, no son tipos atractivos de mandíbula cuadrada, etcétera, sino que son monstruos, pero que se comportan como superhéroes. El caso, por ejemplo, del personaje que es la Cosa en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Uh-huh. Realmente es un monstruo que se comporta como un superhéroe. Pero claro, él va a tener toda una serie de condicionantes y de traumas internos por su aspecto físico, que van a condicionar también muchas características de su personalidad, ¿no? Esto creo que es básicamente una cosa muy significativa, ¿no?, y que va a hacer que los superhéroes entren, esto ya lo dejaré quizá para otra entrega, ¿no?, en un en un modelo de historia, ¿no?, que va a ser mucho más rica y que va a ser mucho más compleja, ¿no?, sobre todo a partir de finales de los 80. Uh-huh. Entonces ya hablaremos de otra conceptualización de superhéroes, de otro tipo de superhéroes, ¿no? Digamos que se acercan mucho más a lo que podría ser la obra de autor, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo sí quería dar como consejo, básicamente, uh-huh, al final de todo esto, al sí, margen de debatirlo un poco y eso, ¿no?, mi consejo es que si está creando superhéroes, eche el resto en el diseño del supervillano. Porque realmente, si consigues un supervillano atractivo, tu superhéroe va a aprovecharse de ese atractivo del supervillano. Mm. Va a ser mejor superhéroe también. Y bueno, era básicamente esto lo que quería decir. Y también preguntarle a vosotros, digamos, ¿no?, sí, si habéis hecho esta misma apreciación que yo he hecho en cuanto al tema de esa evolución. Porque muchas veces pienso, al leer historietas de superhéroes hoy en día, que se está retrocediendo en lugar de avanzando, ¿va?
Uh-huh. A mí siempre me ha parecido que, yo veo también, como tú lo dices, todos los apartados, y además me parece que Marvel introdujo especialmente eso del cariño humano de los personajes, pero por ejemplo siempre me ha parecido que Batman se ha mantenido siempre muy bien, precisamente porque tiene unos villanos muy impresionantes. Batman tiene unos villanos muy a juego con él, por así decirlo. Y que le dan muchísimo juego, que, bueno, precisamente Batman sí sería más cercano un poquito a la otra línea, a pesar de que no es, claro, no te puedes identificar con un supermillonario que tiene problemas traumáticos porque ha matado a su padre en la infancia, claro, y tal, ¿no? Claro. Y está vengándose. Bueno, a lo mejor no te puedes identificar directamente tanto como el adolescente de Peter Parker.
Claro.
Sí. Pero aún así sí que tiene unos villanos impresionantes, yo creo que es lo que le mantiene más a flote a Batman
también. ¿Cuál es el supervillano que más os gusta? O que recordáis más.
Pues hombre, yo coincido, a mí el Joker, ¿eh?
Así a cascoporro, dice, sí, el Joker,
sí,
¿no?
Sí, sí, directamente.
Pues yo ahora mismo no caigo. Así no...
Es que no sé, hombre, quizás el Joker sea también de mis favoritos, pero quizás por ese rollo que tiene de payaso malo, que es tan atractivo, no lo sé. No sé, ¿verdad? Porque también hay muchos que son demasiado al uso.
A mí hombre, George Bush tampoco estaba mal, ¿eh?
A mí precisamente Catwoman, que inicialmente era villana, me gustaba muchísimo. Curiosamente la transformaron en heroína, pero era villana, o sea.
Sí, originalmente, sí,
claro. Entonces claro, me gusta muchísimo más ese personaje, aparte de por las mallas negras ajustadas, sí, o sea, el cuero ese negro ajustado. Me gustaba por el hecho ese de poder moverse en ambos aspectos, sí. Y al fin y al cabo era una supervillana.
Hay muchísimas supervillanas que responden, casi todas responden al modelo de la femme fatale, vamos, ¿no?
Sí, fatale. Exactamente.
La mayoría, sí, de ellas no son muy atractivas.
¿Y a ti cuál es, Santi?
Pues para mí mi supervillano favorito tiene que ver también con mi superhéroe favorito. Para mí mi supervillano favorito es Galactus.
Uh-huh.
Me parece una cosa increíble, ¿eh? O sea, un tipo que se alimenta de planetas, ¿no? Y eso tiene también mucho que ver con mi superhéroe favorito, que es Estela Plateada, ¿no? Porque, uh-huh, porque es su heraldo y porque también es creo que es la encarnación de la metáfora del pecado original, ¿no? Uh-huh. Un tipo que traiciona a Dios, a Galactus, ¿no?, por razones puramente humanas, ¿no? Y eso lo convierte en un tipo que al final está encarcelado en una especie de cárcel que para nosotros nos parece enorme, pero a él le parece pequeñísima. Entonces, esa relatividad con que Estela Plateada, gracias a este supervillano que es Galactus, ¿no?, uh-huh, puede ver el tiempo y el espacio en comparación a como nosotros lo vemos, ¿no?, es lo que lo engrandece todavía mucho más al personaje.
Por ejemplo, siempre me llama mucha atención, sobre todo de pequeño me gustaba menos, no lo entendía mucho porque ve las cosas con mucha más inocencia, pero por ejemplo ahora de mayor, el tema de los mutantes, sobre todo el tema de la parte de los mutantes chungos, como Magneto,
sí, sí, sí.
Es decir, ¿por qué quedas relegado siendo un... Claro, tu posición se puede dar de punto de vista, o eres un deformado de la vida, o eres la próxima escala de la evolución del hombre? Entonces, claro, es como la dualidad que había incluso en los años 60 con el tema de los disturbios en Estados Unidos y tal, ¿no? Un poco eso de decir, bueno, ¿yo por qué me tengo que estar relegando aquí a estar como
oculto,
supeditado,
¿no?,
oculto, ocultando lo que soy, cuando realmente yo estoy por encima de lo que es un ser humano normal? Sí. Y entonces yo creo que pierde entonces en ese momento toda noción de villano en sí, sino como una persona que quiere Hombre, va a sacar ya si se le va un poco la pinza. Y
son los medios. Los medios son los que le transforman en humano, en villano.
O sea, es decir, yo no quiero invadirlo, simplemente quiero que yo, déjame en mi escala. Eso yo, pues, se pierde la concepción de villano.
Sí, además es un villano interesantísimo, sí. Magneto, ¿eh?
O sí, sea, mucho.
Porque responde, digamos, a la característica, o sea, responde a dos modelos, digamos, en los que se percibió en Estados Unidos la lucha racial. Por un lado, el modelo de Martin Luther King, que sería un modelo pacifista.
Sí, y el de Malcolm X.
Y por otro lado, el modelo de Malcolm X, que sería un modelo, digamos, más de
acción directa. Sí.
Más de acción directa, con las Panteras Negras y todo esto.
Uh-huh. Santi, más sorprendido lo de Estela Prada. No me ha sorprendido porque te he visto dibujarlo muchas veces, sí. Pero me ha disgustado porque te estaba haciendo yo aquí tu dibujillo personal del Super Santi. Y, jolina, te hubiese hecho Santi plateado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bien, pues ha sido el gran, como siempre, sabio consejo, lo que aprendemos cada semana.
Sí, 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 sí.
Lo que aprendemos con
esto es oro molido.
Y yo he preparado de gran final una moraleja poema, ya el último como colofón, si me permitís, a este año.
Ah,
es muy cortito, muy modesto, dije así. El año se nos acaba, el maestro comiquero de superhéroes hablaba. El Javi tomaba notas y el Juanma nos dibujaba. Y yo brindo por la duna con esta copa de cava.
Poeta, bravo, bravo, sí, poeta.
Gracias.
Gracias,
amigos. Gracias, amigos. Pues, nada. Que ha sido un placer enorme, Santiago Girón, y que te esperamos en el nuevo año, naturalmente, pues con más fuerza.
Muy bien. Sí, estoy entrenando para eso.
Hola. Un besito en la frente, Santi.
Un abrazote a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
El maestro y su consejo.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, pues estamos ya en la recta final. Uh-huh. Adivinamos el cómic de pe a pa.
Sí, exactamente. Nuestro concurso de adivinar el cómic que nosotros proponemos.
Claro.
La semana pasada...
Vosotras,
bueno,
vosotras
la semana proponéis. Pasada, la anterior... Sí, nosotros lo proponemos. Sí.
Y...
yo creo que era más popular el cómic, lo dijimos a propósito, porque veíamos que estaba la cosa complicada y ya digo, vamos a poner un cómic más popular... Y realmente sí llamó más gente, acertaron creo que un par, otro dio la respuesta equivocada.
Lo dices con una desgana, tío, que
sí.
Dan ganas de no tener ganas, ¿eh?
Es que estoy haciendo memoria.
Ah, vale,
y
vale,
yo cuando
vale.
Hago memoria, miro para arriba y al mismo tiempo...
Me con la alegría, que sí, estamos acabando el año.
Tenemos un campeón, claro. Además de la frase, no sé si la vamos a repetir o no. Venga, repítela.
Venga, vamos a repetirla. Espera,
recuerda.
A ver si la encuentro por aquí. Aquí está. La frase era, la primera.
Sí.
A las 2:17 p.m. del 6 de diciembre de 1992, un nuevo tipo de bomba explotó en el área metropolitana de Japón. Las últimas frases. Yo me pido la primera, tú la segunda, yo la tercera. Tú
vale.
La, cuarta, ¿vale? La primera es, ¡que le vaya bien!
Coronel, gracias por todo.
¡Adiós!
La chica, ya lo dije.
Una chica un poquito garrafón.
Muy moña, sí.
Adelante, era una chica, leche.
Una chica muy moña, hasta para ser chica.
¿Solución? Vale. ¿Cuál era la solución?
Bueno, la solución nos la mandaba Ricardo Cabrera desde Granada.
Un veterano ya del programa.
Muy oyente, muy fan, acierta bastante.
Sí, señor.
Y nos decía que era Akira, de Katsuhiro Otomo. Pues totalmente cierto. Pero era la primera frase del primer número. Que hablaba de esa bomba que caía sobre Japón, que más tarde averiguaríamos, no voy a destripar nada porque imagino que ya todo el mundo conoce la historia, se descubre más tarde que fue realmente Akira, cuando despertó realmente todos sus poderes, esa nueva bomba. Y el final era, bueno, cuando terminan todos los personajes, todo esto de Kaneda, con la chica esta que no me acuerdo cómo se llama Kyoko, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y
Tetsuo
aparece como fantasma, bueno, aparece... Estoy destripando el cómic, pero bueno, si no lo habéis leído, pues para vosotros, ya te vais tardando. Y nada, un pedazo de cómic para un pedazo de oyente como es Ricardo, que ha ganado concursos. Yo no sé si querrá el premio de las dos revistas, o me parece a mí que no, porque me parece que las tiene todas. Ya tenía
bonete.
un punto bonete ya,
punto,
o sea que
bonete.
Yo creo que querrá otro punto bonete.
Pues ojo, dos puntos bonetes ya,
Ya el siguiente se lleva la camiseta,
sí,
se lleva la camiseta de
sí,
la Duna,
señor.
Y la camiseta de Días de Radio.
Sí, señor.
Bueno, te la apuntamos de momento, ya luego lo confirmaremos con Ricardo si realmente quiere el punto bonete, pero bueno, ahí se adelanta Ricardo en victorias.
Enhorabuena, Ricardo Cabrera desde Granada. Y para el primer cómic de Peapa del año, por cierto, que habrá novedades en cuanto a concursos, ya iremos contando.
Yo esperemos
las semanas. Pero para este primer cómic que hay que adivinar, atención, primera frase. Dice así: en pleno corazón de la ciudad se alza el edificio de la gran organización que vela por la seguridad del país. El cuartel general de... puntos suspensivos. Y esta dila tú, que me hace ilusión a mí, esta, la última frase.
Pues yo no sé qué voz tendría, pero sería más o menos como: abusan porque soy el más pequeño. Pequeñito, perdón.
¡Buah! Sí, señora, así sería. Exactamente.
Buah,
así.
De llorando, de llanto.
Claro, claro. Vale. Esta es la primera y la última frase para este cómic, que me parece bastante asequible.
Sí, ¿no? El personaje, voy a decir una pista, es pequeñito porque lo han hecho pequeñito.
Además tuvimos esta obra en la obra escogida hace unas cuantas semanas.
Ahí está. Vosotros, si queréis, podéis repetir.
Más fácil ya no podemos darlo.
La pista de Javi ha sido demoledora. Sí, o sea, esta fue una de las obras escogidas de su biblioteca.
Los habituales yo creo que han captado ya.
Y yo creo que podéis acertarla sin problemas.
Pues venga, a llamar al 950-30-30-00 o a escribir a...
info.laduna@gmail.com o diaderradio@candilradio.com.
También lo podéis hacer en el foro de la duna.es.
Sí, sí, pero vamos.
Y bueno, pues el portero automático, tenéis... segundo C.
Sí. El portero, ¿te toca la gente al portero?
Sí, sí, me toca.
¿Acierta? No, acierta
no,
mucho.
La mayoría no acierta.
Venga, vente.
La gente no acierta, le da todo, toca y dice el butanero, y dice no, el butanero no es.
Tampoco, es que hay colas, ¿sabes? Tocando al portero automático.
Bueno, pues, también además deciros que tenéis un par de semanas para acertarlo, porque la semana que viene, el miércoles, cae en fiesta.
Exactamente.
Cae en Reyes. Y aquí yo he dicho que yo voy a estar con los regalos, o sea que...
Yo también con el trenecito que le he pedido.
Le he dicho al señor jefe de la radio, sí. Le he dicho, mira, que es que no voy a venir.
¿Te ha dejado?
Me ha dejado.
Pues yo voy a pedir solo lo mismo, entonces.
Me ha dejado liberar, porque el señor de la radio se enrolla.
Ya está, pues el miércoles que viene se confirma, nos vamos de fiesta.
Es para que tengáis un par de semanitas para hacer tal concurso.
Exactamente, ya dentro de dos.
Exactamente, volvemos. El año que viene volveremos con más fuerza que nunca. Yo creo que esperemos que tengamos secciones nuevas.
Seguro.
Y que os tengamos a vosotros ahí, que es lo mejor.
Es lo básico, es lo fundamental. Sin vosotros no somos nada. Está claro. El disco dedicado, antes, como siempre, quiero agradecer a Santi Girón, a David Caparrós, que nos ha dejado preocupados hoy, vamos a ver qué pasa, a Madre, a los amigos de Moviola y, por supuesto, pues aquí presentes a Juanma Beltrán y a Javi Sánchez. No sé si me dejó alguien, Antonio Lea también, a Raúl Moreno, que
volverá Antonio Lea para las próximas con la novedad de
Sol
Bazanteña ya bien afilada.
Sí, sí. Y gracias a la vida por darnos tanto como nos da, nos ha dado y nos dará seguramente. Que vaya bien. Disco dedicado, Javi.
Pues hoy traemos la versión en directo del año 2005 en Filadelfia de Alone de Pearl Jam.
Lo dicho, amiguitos, el año que viene más. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Thank you.
La emoción nos embarga, momentos muy memorables y entrañables. Es la última hora ya de este año 2009 de Días de Radio, que coincide con el último Planeta Duna del ejercicio. Planeta Duna es un programa, es un programón, ya lo digo yo desde aquí, formado básicamente a raíz de la creatividad sin igual de dibujantes y guionistas, a la par de la asociación almeriense La Duna. Su presidente está con nosotros, nos honra una vez más y ya van unas cuantas. Nos estamos haciendo mayores juntos. Juanma Beltrán, hola.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo estás, Juanma?
Somos un programón.
Somos un programón, pero vamos, de un nivel incalculable.
Bueno, somos una sección de tu programón.
No.
El programón es Días de Radio y nosotros somos una seccionón.
Bueno, una seccionaza. Un pedazo de sección. Y Javi Sánchez, hola Javi.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, compañero?
Porque ya un poco empachado de tanto
mazapán, turrón
de lobo y demás licores.
Sí, sí, qué bueno está.
¿Has pillado de regalos del gordo o está esperando a Reyes?
No, yo pillo de todo.
Ah, eso está muy
listo. Yo me niego, yo solo de los Reyes Magos.
¿No has pillado nada en todo momento todavía?
Bueno, he pillado algo, pero a regañadientes, ¿sabes? Yo fruncí al ceño, me lo han dado, pero yo
puedo comentar uno de los... Yo todavía he recibido unos cuantos.
Sí.
Unas cuestiones... Pero he recibido uno muy chulo, que es ya tradición de Papá Noel, me lo trae, bueno, me lo trae los Reyes el año pasado, pero es el Premio Nacional del Cómic, la Serpiente Ciega, me lo han regalado.
Anda,
qué buen regalo, ¿eh? Regalas cómic en Navidad.
A mí también me han regalado uno, de hecho, el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que salió aquí en su día, el DSM, también lo tengo.
Ah, pues a mí fue una paletilla, yo siento...
Vaya.
¿Sabes lo que te digo?
Yo creo que desde aquí podemos, yo creo que animar a la gente... a que regale o que pida a los Reyes Magos cómics. Es un muy buen regalo.
Estamos a tiempo, niños y
niñas. Como un libro, pero más divertido.
Para los Reyes Magos que ya vienen de camino.
Yo creo que es lo mejor que se pueda regalar.
Hombre, normal.
Un jamón también, las cosas.
Hombre, eso te iba a decir, que una paletilla jamón de pata negra, pues
se puede comer cafetito.
Le vamos a hacer asco, ¿sabes?
Puede compatibilizar.
Tu taquito de jamón y al lado tu cómic leyendo, pum, pum.
Las horas escogidas, ¿eh? ¿Te imaginas un platito de jamón?
Anda que no.
Bueno, pues venga, vamos a brindar nosotros con la Mirinda, patrocinador oficial en este 2009. Ya veremos si cambiamos de patrocinador o no. Está negociando el sponsor. Y llega la sintonía. Pero voy a poner a poner la voz de Pito típica de la época. Amigos, arranca una vez más en la última semana del glorioso año Dunero, el noticiario. Con las noticias estelares destacables del TVO españolísimo y otros raros en lenguas que no se entienden ni para atrás. Con nuestro compañero Carmelo Cifuentes, que está colocándose el abrigo.
La chaquetilla.
La chaquetilla, porque
yo
ha refrescado.
Uso de punto, además.
Adelante, bueno. Carmelo.
Bueno, pues vamos.
¿Has ido a misa esta mañana?
No, esta mañana no.
¿La has comulgado?
No. Tengo.
Sí. Vienen pegado, mal.
Mañana dos veces, Carmelo.
Vengo a pelo. Hoy vamos a hablar de varias cositas relacionadas con el cómic para terminar el año. Ya el último programa del año.
Sí, es el último.
Un poco melancólico, Antonio.
Hombre, mira.
Bueno, vamos a intentar que sea variadito.
Mira lo melancólico que estoy yo.
Sí. Yo con colico, sí.
Una pena, de verdad, de acabar este año.
Autores en viñetas.
Sí.
Empezamos. La ciudad andaluza de Carmona. Gran ciudad.
Donde las haya.
Rancia Bolengo.
Sí, señor.
Celebrará los días 22, 23 y 24 de enero del próximo año 2010 las primeras jornadas de...
¿De qué? Dilo, por favor.
De autores en viñeta.
Ah, vale.
O sea, que hace de panadería y perfumería.
Autores en viñeta.
Sí, exactamente. Organizada por la asociación Carmona en Viñeta.
¿Eh?
Y que citará al público directamente con los autores de cómics.
¿Van a invitar a Fran Carmona y a Juan Carmona?
¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno!
Tenemos un par. Buenísimo. Pues no, ahora que preguntas.
Una, Javi.
Aparte de ser una gran idea, está desde un principio, o sea, realmente lo que quieren hacer es hacer aún más accesible lo que son los autores. O sea, realmente esto es un encuentro. Un encuentro de autores con el público. Y ya. Punto, es lo que quieren conseguir.
Ya.
Aparte de esto, que ya de por sí yo creo que es bastante interesante, los de esta asociación de Carmona tienen toda la pinta de ser nada más unos cachondos, como ellos solos, como podemos comprobar si leemos la nota de prensa que anuncia el evento. Voy a leerla, ¿vale?
Sí.
La titulan La Liga de los Autores Extraordinarios. Y que describen de esta forma tan friki ya puesto. Dice, un evento para unirlos a todos. Un evento para englobarlos a todos. Un evento para atraerlos a todos y arrastrarlos a las tierras de Carmona para mayor gloria de la historieta.
Qué bueno.
Ya se puede ser un poquito menos.
Esto empieza ya un poco a pesar africana. Bueno, sí, continúa, perdón, continúa.
Todavía no, tu sección de Haciendo Amigos todavía no llega.
No ha terminado todavía.
Son cinco autoras con el estilo del lejano oriente: Nuria Pérez, Laura Wand Kowe,
o como se diga,
o como quiera decirse, tienen muchas consonantes juntas, Irene Rodríguez y Aurora García, junto a Diana Fernández, formando el estudio Koshen. También hay dibujantes con el cuño de las Américas, como Salvador Espín, David Valdeón, Juan José R.I.P., Jesús Merino y Rafael Sandoval.
Me suena mucho Salvador Espín.
Sí.
Creadores con el abolengo europeo, como son Juan Ramón Viedma, Cris Ortega, Paco Roca, Maz, Paco Nájera o Mateo Guerrero.
Me suena Paco Roca mucho.
Paco Nájera también, ¿no?
Sí, también, claro.
Sumando a un auténtico maestro de los maestros, que será Rafael López Espí. Uh-huh. Bueno, la noticia la hemos encontrado en autoresdecomics.blogspot.com y la asociación, la web de la asociación, para todos aquellos que quieran un poquito más de información sobre esto, es www.autoresenviñetas.es.
Muy bueno, que está muy bien, ¿eh?
Que no está mal.
Está muy, muy, muy bien.
Sobre todo por la pretensión, bueno, pretensión es la declaración de intenciones de intentar unir a los dibujantes con los aficionados. Siguiente noticia.
A ver.
¿Te ha gustado, Javi? Te he visto así. Al final, sí, ha empezado sin dudoso con el...
Hombre, primero porque además, para ser la primera,
a mí me parece
apunta bastante alto. Hay que decir que si se trae ese tipo de autores,
pues retira, un sitio... retira inmediatamente lo que has dicho antes.
De hecho, no creo que sea un insulto para ellos.
Ah, vale.
No.
Es un halago incluso.
A mí me pareció muy gracioso la manera. Eso sí, es lo que él dice. Friki,
Total.
Bueno, siguiente noticia. Ya que Manuel Martínez, ¿sabes tú quién es?
Hombre, campeón español de lanzamiento de peso.
De peso, claro.
El tío es un pedazo de tío que se tuvo la noticia hace poco. No hemos tenido la ocasión aquí de comentarlo porque hemos hecho el especial de Navidad. Pero...
No me digas más, le han dado un premio.
No. Le han dado un papel.
Ah, un papel.
Un papel. Sí. Va a ser Goliat.
Anda.
En la famosa película que hablábamos de Capitán Trueno.
Sí.
Una lección que a través, por ejemplo, su participación en Stigmas, en donde ha debutado como actor también este hombre, aparte de ser atleta y bueno, deportista olímpico.
Y gran persona humana también.
Gran persona humana también, sí. Está haciendo sus pinitos actuando, yo lo he visto haciendo, dice el hombre, yo lo he escuchado por ahí, que después de ya hacer unos cuantos anuncios, su colaboración, dice que se siente no incómodo, que se siente más o menos cómodo. Puede llegar a hacerlo bien.
Sí, también incluso dijo en su momento que lo de las becas o esa que daban a los atletas, como no le daban ni para comer.
No le quedaba remedio,
que es la
a la fuerza orca.
Buen comentario. Bueno, de todas maneras nos da bastante esperanza de que haga un buen papel. Se nos une a los ya mencionados, y hacemos recordatorio, de Sigrid, era el Zapataki. Y el Alex González era el Capitán Trueno. Ya comentamos un poquito, este quizás sea más desconocido, fíjate que este sí es actor, pero... Bueno, ha hecho sobre todo series y tal. Bueno, yo me quedo también un poquito a la espera de ver quién eligen para Crispin.
¿No se sabe todavía?
Yo no lo sé. No sé si alguien lo sabe. Yo personalmente no lo sé.
Hombre, yo veo a Joselito en ese papel.
Uh-huh. Bueno, esta noticia...
Yo veo a Macaulay Culkin.
A Macaulay Culkin está ya... Qué mala leche tiene ahí. Bueno, esta noticia la habíamos recogido en lacarceldepapel.com. Y ya de camino, pues me gustaría que felicitásemos desde aquí, precisamente a esta web, a la Cárcel de Papel.
Felicidades.
Muy bien.
La Cárcel de Papel.
Completo que eres, Antonio. Si es que eres nada, muy completo.
Nada. Me has pedido, por favor, que lo felicites.
Sí, bueno, estaba esperando que terminase de decirlo, pero bueno, me gusta tu entusiasmo.
Vale, sigue.
Bueno, el pasado domingo 27 de diciembre, fue domingo 27, ¿sí?
Sí, señor.
Cumplió 7 añitos esta página, que se dice pronto. Una de las mejores web sobre cómics que ya hemos mencionado en muchas ocasiones y que además es mérito inestimable de Álvaro Pons, ¿no? Me parece que era
Álvaro Pons. Además, de hecho, está metido en todos lados. Es de los que...
Muy humilde por su parte.
Organizó el Premio Nacional del Cómic, uno de los que organizó el Premio Nacional del Cómic vamos, pero pues, el Premio Nacional del Cómic, también organizaba, me parece que un puño de exposiciones, siempre está detrás de, los eventos más importantes siempre está detrás.
Sí, nos ha recibido hace poco el premio también de, del Salón de Barcelona al mejor divulgador de cómic. Y bueno, él, ya te digo, muy humilde cuando lo menciona, pero realmente su labor es, pues, impresionante. Comentar cifras, que las cifras siempre gustan. Por ejemplo, que tiene 8.000 entradas durante estos 7 años, 8.000 entradas y unos 100.000 comentarios. Pero es que de visita ha llegado a 7 millones de visitantes.
Bueno, espectacular.
Es una página muy, muy querida, ya te digo.
Pues felicidades, Cárcel de Papel.
La Cárcel de Papel. Más noticias. Talleres de manga. Esto los pilla lejos, pero yo qué sé, que esté en Barcelona,
de
lo
manga
mismo.
Manga larga.
De manga japonesa.
Larga, sí, en enero.
Este enero de 2010, FNAC Illa Diagonal de Barcelona, La Cola Yoso y El Planeta de Agostini Comics invitan a todos aquellos que deseen aprender el proceso creativo del manga a unos talleres gratuitos en el Forum FNAC del Centro Comercial Illa Diagonal.
Toma, y encima son gratuitos.
Illa Diagonal, habrá que decir, ¿no?
Diagonal.
Los que deseen participar en estas clases de la mano de los profesores de la Escuela Yoso, bueno, una escuela bastante... sobre cómic y animación bastante famosa, con bastante...
De hecho, creo que fue la pionera en España, ¿no? Si
pues
no,
yo creo que sí, no, yo creo que sí.
En realizar cursos profesionales para recibir, o sea, para formar profesionales del cómic, vaya.
Sí, pues los profesores de esta escuela son los que van a impartirlo, que además posee dos sucursales, tiene, nos comentaban leyendo por ahí de esta escuela, y que acoge a 600 alumnos por año. Bueno, pues podrán inscribirse todos los que quieran gratuitamente en la siguiente dirección de email de la FNAC Illa de Diagonal, que la tengo apuntada por aquí.
Te la digo
no
yo
sé si
quieres.
La encuentro. No, la tengo apuntada. Vale. rdcomunicacion.illa con dos L @fnac.es. Ahora tú lo corriges y lo puntualizas.
No, está correctísimo.
Venga ya, ¿sí?
Sí, no tengo nada que añadir.
Bueno, puedes elegir distintas fechas para asistir a este taller, que serían el 3, 7, 10 y 12 de enero de este próximo año. Y el horario sería de 7 a 8 y media. Bueno, el lugar ya lo hemos comentado, el Forum FNAC y la Diagonal de Barcelona.
Muy bien.
Bueno, si quieres más información, también puedes pasarte por la página de la Joso, que sería www.escolajoso.
Escolajoso.
Bueno, escolajoso.
Anda ya.
Escolajoso, ¿no? Bueno, aquí en español se dice escolajoso.
Escolajoso me parece un taco, un insulto. Escolajoso.
Tenemos que buscarle un significado a esto de escolajoso.
.com. Podríamos hacer un top escolajoso.
Es una buena persona. Pero me parece un poco escolajoso.
Un poquito escolajoso sí que es.
.com.
Sí.
Y también en www.fnac.es. Bueno, todo el mundo conoce a Fnac, una tienda de libros y demás bastante famosica.
Muy bien. Perfecto, pues
yo creo que ya está.
Es la actualidad del planeta Duna. Es el noticiario dunero, el Nodu, que volverá renovado, amigos y amigas. Más español si cabe que nunca. En un año de mundial donde la selección española... Me acabo de acordar ahora.
Te acabo de acordar.
Tenemos un mundial en el 2010.
Vamos a ver lo que
intentar
hacemos.
Intentar a conseguir su primer campeonato.
A ver si su integrantes del Barça hacen lo mismo que han hecho en el club y hacen lo mismo con la selección.
Ojalá.
Ay, Dios mío.
Atención, ha cubierto todos y todas porque se aproxima otro de los grandes momentos. Lo que hemos disfrutado este año, por cierto, que se nos vaya con el top bizarro. Ha llegado... la decisión final,
sí.
Los puestos de honor del top bizarro de este año 2009.
Exactamente. Empezábamos esta sección al empezar el año 2009.
Claro.
Y os decíamos que al final haríamos una encuesta para ver cuál considerabais que era el cómic bizarro, más bizarro de los que hemos visto en 2009.
Absolutamente.
Y bueno, habéis votado unos cuantos.
Como está todavía voto para hacer daño.
Sí, como dice el Wyoming, solo voté para hacer daño. Como soy. Y bueno, voy a decir los tres primeros puestos.
A ver, tercero.
En tercer lugar, en tercer puesto, con un 9% de los votos, El Génesis, de Robert Crumb. Nominada por hacer parodia siendo fiel y riguroso y sin pretender. Uh-huh. Puedo hacer parodia sin querer. Este hombre le sale así.
Es Robert Crumb.
Es riguroso y le sale una parodia.
Me parece genial.
Impresionante.
Sí, sí.
Bueno, segundo puesto, con un 36% de los votos, P. Pino Defender.
Ole, ole, ole ahí.
Con
sí,
ese pedazo de mezcla entre Comisiones y Breve Herrera y
Daredevil.
Que no tenía precio. De nuestro amigo y colega, todos los que quieran podrán en el salón de Granada de este año disfrutar de la asistencia del autor.
Y comprarle un tebello.
Va a estar en el stand de la Duna, que ya tenemos stand para Salón de Granada, que será en marzo, ya lo comentaremos más adelante, pero este autor va a estar con nosotros en nuestro stand.
Bárbaro.
Y todos los que quieran pasarse por ahí y conseguir Pino Defender y que te dé una firmilla, mira.
Empresario, en fin, y oculto.
Sí, empresario, sí. Tenés cuidado que como se mosquete.
Y con la y con la gabardina, la gafa de sol puesta. Que...
Sí. O en chándal también.
También,
si acaso.
Y el ganador, con un 54% de los votos...
Hostia, ¿tenemos ahí una fanfarria o algo?
Más de la mitad, ¿eh?
Pues no, teníamos redoble.
Dale.
Ten en cuenta que el 54% es casi, bueno, la mitad más uno, ¿no?
Eso es mayoría absoluta.
Eso es mayoría absoluta.
Sí, más o menos.
Yo creo que ha ganado al final...
Ahí está, el redoble, manual y artesano.
Son of God, el hijo de Dios.
Un aplauso, por favor. Es nuestro Top Bizarro 2009. Bueno, impresionante.
Porque él lo vale. O sea, sinceramente, iba el hombre, era un muchachillo de Brooklyn que cuando gritaba Jerusalén, no sé qué, no me acuerdo qué era.
Sí, una palabra en hebreo de la Biblia. Sí.
Algo, una cosita así, se transformaba en Super Jesucristo, que era una especie de superhéroe, no, una especie de nada, era un superhéroe, que era Cristo, o sea, con su capita, su corona,
su barbita,
el Espíritu Santo en un dedito, con su paloma.
De hecho, es que, si das cuenta, posiblemente Jesucristo fue el primer superhéroe de la historia. Sin duda. Tenía superpoderes.
Lo que pasa es que no repartía, era bueno.
Bueno, en fin, eso que no repartía.
Sí, repartía.
Bueno, en la iglesia repartió bastante.
Ya te digo
que repartió.
No queremos meternos tampoco en temas de estos, pero
no, y panes
cuando,
y peces.
Cuando el mercado se montó en el templo, el hombre pilló un mosquito impresionante y lo echó a todo el mundo a base de látigo.
También, claro, sí.
Pero bueno, es que estaban en la casa de Dios.
¿Y los panes y los peces? ¿Qué me cuentas?
Yo tomaré, no me quiero meter.
Y andar sobre el agua.
Que estamos
en repelú, eso de una persona andando sobre el agua.
Andando sobre el agua, ¿eh? Pero un amigo mío lo decía al revés, decía los penes y las paces.
Claro, sí. Estamos en una época que no me gusta meterme tampoco en muchos temas de esto.
¿Por qué?
Hombre, porque estamos en época navideña.
Es buen humor, hombre. Bueno, buen humor.
Eso lo toma bien, se lo toma bien.
Claro, hombre.
Es un superhéroe.
Sí, señor.
Era increíble, era divino.
Sí, señor. Sí,
sinceramente, iba con su trajecico, ya le hicimos su dibujillo.
Claro.
Ya la última vez que me metí con él, me metí un rayo cósmico.
Sí,
no te entras en mi página.
Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo, tío.
Te has dado cuenta cómo me quedé, ¿no?
Sí, total.
Vale. Totalmente. Pues bueno, ya está. Ya tenemos aquí el ganador. Yo creo que meritorio, merecido,
uh-huh.
Como lo veis vosotros.
Yo también.
Totalmente meritorio.
Pero sobre todo lo habéis decidido vosotros votando y muchísimas gracias por participar. El año que viene yo creo que vamos a seguir con el Top Bizarro.
Seguro, sí, que sí.
Porque
seguro.
Ha sido una sección que nos da mucha alegría. Empezamos a ver si cada mesecillo tenemos por lo menos uno. Y al final,
sí,
de la 2000...
Además que realmente tampoco nos obliga nada, como en función de con lo que vaya saliendo
es
por
que
ahí.
También depende. Si vosotros encontráis cómics que os sorprenden de los raros que son, por favor, mandándonoslo.
Claro.
Que nosotros veremos si lo incluimos.
Bueno, mandándonos el cómic, mandáis la referencia donde se pueda ver por internet.
No sé si podemos. Tenemos el teléfono a Neil Adams, no. Se ha puesto,
no.
Ha colgado, lo teníamos y ha colgado.
Sí,
¿no?
ha colgado.
Vale,
pues nada. Damos un toque.
Ya está.
Pues nada, pues es el Top Bizarro, que volverá más fuerte que nunca en el próximo 2010. Es el momento ahora para pasar directamente a otra de las secciones estelares, que también van a seguir con fuerza, por supuesto, en el nuevo año. Es la web de la semana.
La web de la semana es, en esta ocasión, el Día del Cómic. El día del comic.blogspot.com. No es que sea una página especialmente vistosa, ni tiene tantos años como fue, por ejemplo, Juez de la Semana en su momento, La Cárcel de Papel, evidentemente, era un caso de web sobre divulgación. En esta ocasión me ha parecido interesante. Vamos a terminar el año con un deseo. Esperemos que se cumpla la iniciativa de esta página, porque, bueno, os comento. En la segunda edición de Saturn Comic, que ya comentamos aquí, que es la convención de profesionales de la industria del cómic, tras diversos debates, los participantes reunidos en la sala Víctor Siurana de la Universidad de Lleida Rectorat han acordado que el cómic precisa de una gran campaña promocional que lo acerque al conjunto de la sociedad.
Estamos de acuerdo en eso.
Sí, ¿por qué no? Claro. Dentro de esta campaña se ha coincidido en la necesidad de la creación de el Día del Cómic.
Sí,
y yo me quedo diciendo, ¿cómo que no existe un Día del Cómic? Si hay Día de la Cucaracha Saltadora, hay Día de todo.
El escarabajo pelotero.
Hoy no sé qué día será, pero seguro que hoy es el Día de las pisillas plegables. Hoy es el día de las sillas plegables. Pepe Villuela nos llega y nos presenta ahí.
Es tan sencillo como si existe el día del libro, pues existe el día del cómic.
El día del cómic.
Bueno, claro. Pues exactamente. Esta agrupación decidió, bueno, intentar llevar a cabo esta iniciativa. Este es el objetivo prioritario del blog, en el que puedes ver información sobre esta iniciativa que comentaba, y si lo ves oportuno, puedes adherirte a la misma, uh-huh. tanto si eres aficionado como profesional del medio. Yo imagino que, bueno, cuando consigan suficientes adheridos,
pues ya
posiblemente se aceptará o se congelará, a veces un día libre.
¿Esto qué lo decide? Esto te va a
preguntar. Eso es muy curioso, yo no lo tengo muy claro. Si...
Quiero, por ejemplo, promover el Día Internacional de la Zapatilla de Paño. ¿A dónde tengo que ir? Quiero decir, para que todos vayamos con zapatillas de paño ese día.
Es que depende, yo creo que hay diferentes categorías. Es decir, el día internacional de, como sea, el Día Internacional del Niño.
O el Día Nacional, me conformo con un Día Nacional.
Es que eso, no sé si existe un Día Nacional o no, es que es lo que no sé. Es que yo creo que todos esos días se supone que son Día Internacional, ¿no? Día Internacional contra el SIDA, Día Internacional contra
la cerrarse. Y después si te pones a elegir fecha, ¿cuál cogerías?
Claro, esa es otra, ¿no? No las que bien. Queden libres,
habría
supongo.
Que buscar algunos significados, sí, no. Una libre o algo que fuese significativo.
No, siempre suele ser significativo.
Yo que sé, la primera publicación del Yellow Kid,
por ejemplo.
El día, sí, yo cogería el día que se publicó la primera tira de Yellow Kid,
el primer número de Tintín, por ejemplo.
No, Tintín ya, ¿no? Estaba, era más antiguo.
Bueno, en Francia sí, aquí
sí, los franceses pueden hacer lo que quieran, pero ya sabemos cómo son ellas.
Pues nada, con esa duda nos quedamos, ¿eh?
No, pero me parece interesante haber recalcado esta página.
Hombre, yo de todas formas lo que sí me interesaría, si se hace alguna vez un Día Internacional del Cómic, es que, porque por ahora yendo un poco de la mano del libro, tampoco va excesivamente mal. Es decir, porque tú, por ejemplo, las editoriales, que son las que tiran más de vender sus libros, pero bueno, aunque tengas tu apartado de cómic, engancha a la gente que viene con los libros, los puede enganchar los cómics. Si tú tienes uno excesivamente de cómic, también corre el peligro, me imagino, porque eso también querrá que se lleve luego a hacer exposiciones, a hacer una especie de, me imagino, que ferias.
Yo creo que aún así seguirá estando inmerso dentro del libro también.
Es que no creo que deberían de dejarlo, ya te digo, porque el cómic, aunque sigue siendo, o sea, aunque lo que se trate de evitar de que sea minoritario, este tipo de cosillas pueden
afectar. ¿El día del libro qué día,
El día 23 de abril.
El 23 de abril.
Pues lo ponen
San Jorge.
Que lo pongan el 22 de abril.
El 22 de abril. No,
ya aprovechará, muy cerquita.
O el 23 de abril por la tarde. O sea, por la mañana el día del libro, sí. Y por la tarde
aprovechan.
No, o simplemente, por ejemplo, decir, bueno, que en el día del libro, que un 15%, por ejemplo, de todo lo que se haga esté relacionado con el cómic. Es decir, vaya las dos juntas, pero que se ve más cabida dentro de lo que es el día en cena del libro.
A ver si, siguiendo esta página, estamos un poco más al día también de sí. Cuáles son las características que querría. Me imagino que esta gente lo habrá pensado también y irán diciendo un poquito las características, no solo. Bueno. Yo es que no, ya te digo, de momento aparece un poco la iniciativa como recién planteada, porque fue hace poquísimo. Se acaba de crear la web y nada, yo ya he cogido y me he adherido porque me parece guay,
claro, sí. Porque nobleza obliga, y profesión también,
sí. Pues adhéranse, amigos y amigas.
Yo voy a adherirme y me he dicho, oye,
adherido vivo.
Así has venido esta mañana.
Pegadísimo.
Totalmente adherido.
Estoy muy pegado, sí.
Sí. Pues el resto de mortales que estén escuchando ahora mismo pueden hacerlo propio clicando el día del comic.blogspot.com en internet. Y de paso, pues laduna.es también ya puestos, porque el enlace de la web de la semana está en laduna.es.
Por supuesto.
Y las novedades en Moviola, cada cosa en su sitio, cada oveja con su pareja. Novedades en Moviola con el capitán Caparrós y madre y los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gador, número 5, en Almería. Vamos a conectar con el planeta Moviola, una conexión un tanto especial. Ahora vamos a descubrir por qué, con nuestro querido capitán Caparrós y madre.
Diario de a bordo. Fecha estelar -313.004.1. Esta puede ser la última transmisión desde la USS Indalo. Nos encontramos en Alerta Roja.
Dios mío, ¿qué ha pasado, capitán?
Digamos que tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que hemos ganado la guerra contra el emperador Lord Foix.
¿Y cuál es la mala?
Que para hacerlo he arrojado un disruptor de materia contra su estrella. Y ahora ha colapsado, creando una especie de vórtice que nos está succionando.
¡Oh cielos! Eso es una singularidad espacio-temporal.
Justamente, lo tenía en la punta de la lengua. La cuestión es que no podemos hacer nada para impedirlo. Tenemos pocos minutos.
¿Qué puedo hacer yo, capitán?
Nada, madre. En estos momentos nos debemos a nuestra misión.
Yo aguantaré estoicamente en el puente de mando de mi nave y tú simplemente ayúdame a pasar el trago haciendo lo que mejor sabes hacer, hablándome de las novedades de la semana. Comienza con La familia Adams y otras viñetas de humor negro.
Charles Adams no solo es un maestro del humor escatológico, sino que también lo es del género one-liner, con una influencia que todavía continúa llegando en pleno 2009. Curiosamente, al autor se le conoce por su obra menos importante y a la que dedicó menos esfuerzo y trabajo, La familia Adams. Este volumen recopila lo mejor que el autor publicó en el semanario New Yorker, tanto el humor surrealista por el que ha pasado a la historia, como su humor más ácido y negro, con un gráfico claroscuro magnífico que dejó constancia de una época. Obra imprescindible para el estudio y comprensión del one-liner.
Confieso que no he entendido nada, pero a estas alturas me da igual. Continúa con Amadís de Gaula, de Ricardo Gómez y Emma Ríos.
La popularidad de Emma Ríos y el éxito que está teniendo dibujando para Marvel debería ser suficiente para pensar que SM tiene intención de contratar a los mejores para su colección de clásicos universales y que estas adaptaciones estén al menos a la altura de las obras que escribía el gran Vidal Sales. Pero ni Ricardo Gómez ni el resto de guionistas de esta colección están a la altura de Sales, y el gráfico de Emma Ríos parece más un encargo que quiso quitárselo rápidamente de encima, con un dibujo abigarrado para una historia que por su longitud hubiera necesitado más páginas, pero que le han metido elipsis por un tubo. Eso sí, la crítica se ha portado bien con Amadís de Gaula.
De cualquier manera, me alegra conocer al menos una obra más de estos grandes clásicos. Terminemos, que no nos queda mucho tiempo. Háblame de Los Borbones a Parir, de Jaume Capdevila.
A pesar del título, no se trata de un recopilatorio de esos que suele editar el jueves. Se trata de un volumen que repasa, con seriedad, el humor del que ha sido víctima la monarquía desde el siglo XIX, coordinado por Jaume Capdevila. Nos muestra todas aquellas ilustraciones, tanto nacionales como internacionales, que hicieron historia en su afán de criticar a la monarquía, incluidas las ilustraciones censuradas o de revistas secuestradas. Eso sí, la última página de este libro ha sido censurada, y el autor no ha podido mostrarla. Debemos conformarnos con una página en blanco pero con texto.
En otras circunstancias me enfadaría por este atentado contra la más alta autoridad. Pero ¿sabes qué? Ya no tiene importancia. Ya casi estamos en el borde del vórtice. O singular, no sé qué es. Adiós, madre. Ha sido un placer.
Capitán. Capitán. No me rendiré, capitán. Si hay una posibilidad de que siga vivo en alguna parte del universo, no pararé hasta dar con usted. Fin de la transmisión.
Pues nos hemos quedado un poquito preocupados todos aquí. Sobrecogidos, la verdad.
Sí, eso de desaparecer en un vórtice espacio-temporal no tiene buena pinta, ¿no?
Pero es que es tremendo, tío. Yo no sé qué, sí, qué puede ocurrir con nuestro capitán Caparrós.
Espero que lleve una muda limpia.
Pues sí, y un par de calcetines de gimnasio, por si acaso. Bueno, pues nada, pues...
Bueno, por lo menos hemos vencido a Lord Foix, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, vamos, ya no sé yo qué... En fin, bueno, que ya me he quedado de cartón-piedra.
Veremos el año que viene... Sí, por favor, por lo menos madre sigue dándonos las novedades.
Una tacita de té, por favor, para reanimarnos rápidamente. Bueno, pues con madre o...
Te quedas con la novedad, ¿vale?
Ya veremos.
Nos hemos quedado acongojados, reconócelo.
Sí,
tiene una gran carga emocional, es que, esta última conexión.
Es que de verdad te lo digo, no me lo esperaba.
Pobre capitán.
Este final. Yo me quedo con La familia Adams y otras viñetas de humor negro.
¿Sí?
Sí.
Yo también me quedaría con esa, la verdad, pero bueno, para no repetirme, me quedaría entonces con la segunda, porque ya es que de lo del humor de los Borbones ya tengo varios y así.
Yo no tengo ninguno de los Borbones, pues venga, me quedo con los Borbones.
Pues venga.
Y una de una número 12.
También, eso te iba a decir, que está, yo voy a regalarle a mi sobrinito, se lo voy a regalar esta.
Esa.
Sí.
Vale.
Se lo voy a regalar, ¿no? Que voy a encargarlo.
No pasa nada, es una historia medio erótica, pero no es porno. Sí. O sea, no pasa nada.
Bueno, pues nada. No, es que mi sobrinito tiene 19 tacos ya, ¿sabes? No.
Ah, pues tal vez, seguro, le va a encantar.
Claro, por eso te digo. Pues eso, Moviola, muchas más novedades en Minas de Gádor, calle Minas de Gádor, número 5 en Almería, capital. Atención, agárrense bien a sus asientos, porque llega.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Sí, amigos, una semana más vuelve el cómic más fulaño de todos los cómics fulaños que existen, solo aquí, en el planeta Dunar.
Yo en esta sección tengo una especie de sentimientos encontrados.
¿Por qué?
Por un lado, O sea, desearía que no existiese como fulaño, porque son como realmente desagradables, ¿no?
Bueno.
Pero por otro lado, es que si no hubiesen, dejaría de escuchar esta sintonía y,
pero desagradables, no me hago... yo creo que tampoco, son curiosos.
Ya veremos. Ahora te voy a contar yo el de esta semana y tú me dirás si te desagrada o te mola. Pero de todas maneras, el nombre no te va a decir nada, es The Defenders, número 115.
Pues sí, me dice mucho, chaval.
Número 115 de Defenders, yo es que los traduzco siempre como los defensivos.
Los pero defensivos.
No, los defensores, ¿no? Sí. Javi, tú que eres más...
Defensores o defensivos.
Aquí cómo se han traducido.
Yo creo que sean los defensores, sí, ¿no?
Sí, ¿no? Es que yo me acuerdo siempre de las parodias estas de la FX. Me recuerdo a los defensivos y...
no es lo mismo, ¿no?
Y los vengativos.
Defensivo
y los cuatro fanáticos. Yo sí, yo ya me meto en el universo FX de parodia y me costó un trabajo coger el nombre original. Bueno, en este caso eran The Defenders. Este nombre. Nos encontramos con esta cosa que muchos aficionados e internautas bautizaron como, ojo, el peor cómic de todos los tiempos.
Anda.
Así lo decían. Yeah. Y lo subrayaban, más aparte, una especie de coletilla, sorprendentemente insoportable. Salió a la venta en enero de 1983, o sea que lleva tiempo, pero bueno, una cosa fulaña, por mucho tiempo que lleve, sigue siendo fulaña. No ha mejorado con el tiempo.
Es como la canción de Super Sonic Man.
Se hace más fulaña.
De todas maneras, esto un poco también... Yo no he tenido la ocasión, ya te digo, era un poco ondeando, gente que comentaba, yo no he tenido la ocasión de leerlo, pero me hago eco de lo que comenta la gente sobre esta obra. Ya que entra también bastante fuerte dentro de los cómics fulaños. Os cuento un poquillo de qué va.
A ver.
Un equipo formado por Bestia, Namor, Valkyria y Gárgola, los personajes conocidos dentro de la factoría Marvel, se encontraron en una tierra de personajes como los teleñecos, que hablaban todo en rima, y si bien los personajes de los cuentos infantiles se la arreglan para contar historias con rimas ingeniosas y palabras disparatadas, leer realmente esta rima ingeniosa y palabra disparatada es más bien como suena un poquito como si tu padre te estuviese contando un rap. Es como que no te encaja, el engranaje no termina de funcionar. Os he traído imágenes, las voy a poner en la web, si acaso pongo un enlace, voy a poner un enlace a la entrada, no la encontré. Tú pinchas ahí en lo que te he traído.
Estoy pinchando ahora mismo.
Y te encontrarás imágenes de esto.
Sí, va a ser desagradable. Sí, pues. Sí.
La historia ubica a los cuatro defensores. Mira,
cogidos de la mano, ¿no?
Uniéndose, sí.
Con la manita.
A las antipáticas criaturas de Here, que se llamaba así. O sea, aquí. Se llamaba el sitio, se llama aquí.
El canguro verde.
Que luchaban contra las fuerzas malignas de There. Allí. O sea, era Here and There. Y encuentran que el fiasco comenzó simplemente porque las dos facciones en guerra eran de lugares distintos. Y por eso se empezaron a pelear. Para resaltar, Namor, vamos a Namor, por ejemplo, un ejemplo, zambulléndose en lo que él cree que es un océano, para salir tosiendo y diciendo, esto no es agua, es un tiburón. No avisan desde los que se han leído el cómic. Intenta resistirte tu morbosa curiosidad y no te compres nunca este número. Que ten fe en nosotros.
Qué bueno.
No sé, yo realmente tengo morbosa curiosidad. Si quieres saber un poquito. No, mira que no aconsejan, ¿eh? Estas son de las cosas que te advierten y aún así. Luego caes, pero es que.
Hombre, es que no te pueden poner un cómic fulaño. No te lo compres. Te dan 4 o 5 pinceladas, no te lo compres. ¿Cómo que no te lo compres? Ahora cuando voy me lo compro, hombre.
Claro, sí.
Si no me hablas de caro, que no.
Creo que Bestia posiblemente sea de los personajes que quizás más encajaría dentro de este mundo de teleñecos que hablan en rima.
Sí,
pero Namor, de verdad, que es que Namor y Valkyria, no sé.
De todas formas, hombre, cómic fulaño, supongo que por el argumento. Yo los he visto peores, ¿eh?
No, gráficamente no. O sea,
por
esto.
Eso, que gráficamente está.
Entra dentro totalmente de la línea, bueno, totalmente. Entra en la línea de lo que hemos considerado cómics fulaños, ¿no? A veces no están mal hechos, simplemente son ridículos.
Para temática, sí.
Podría haber entrado en bizarro, pero es que no, es que ya te digo.
Su sitio es más convencido, es este.
Sí, la gente que lo definía como sorprendentemente insoportable.
Sí. Ya. Pues eso, es el cómic fulaño. Por todo esto que nos ha contado Juanma y por un millón de cosas más que ahora por tiempo no vamos a entrar en ello. Cómic fulaño de la semanita que da paso a otra sección mucho más seria, relajada, con clase y elegancia. Vamos a ir poniendo el copón. Aquí está ya.
El copón, señor Luis Felipe.
Felipe V, que ha renovado, por cierto. El año que viene seguirá Felipe V apoyando la sección.
Sí.
De Javi Sánchez, ya con el abeto navideño, sus bolitas en plata y en oro.
¿Tienes las bolitas en plata?
Sí, señor.
Dos
nunca,
cintas.
Nunca te las había visto.
Solo dos cintas de las gordas, con elegancia. No, no recarguemos el abeto, por eso, favor.
Es muy elegante este hombre.
Claro que sí. Con nievecita en la base y un macetero forrado con papel de plata.
Ahora
también,
que me estoy fijando, las guirnaldas son de plata,
claro,
auténtica.
Sí, hombre,
solamente él podía permitirse comprar guirnaldas de oro y de plata.
Sí, claro. Sí, sí. Y un Belén
de Yadró
junto a la chimenea. Oh. Un Belencito que ocupa pues prácticamente tres cuartos.
Sí, el ala oeste de la mansión.
Sí, 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 sí. 2.5 kilómetros de Belén, amigos. Javi
llega desde Palestina hasta prácticamente la puerta de Egipto.
Bueno, sí, con decir que yo me he perdido esta mañana cuando he intentado encontrar al Caganet. No lo he encontrado y me he perdido. Ha tenido que...
¿Y te has convertido tú en el Caganet?
No, sí, un poquito así, la verdad que sí. Bien traído. Ha acudido rápidamente a mi ayuda Sebastián, el bueno de Sebastián, y ya ha logrado sacarme del Belén. Bueno, pues cogemos la obra escogida con el batín navideño.
Sí.
Y con las zapatillas de paño.
Sí.
Sin su día internacional. Javi, ¿cómo estás?
Ok, como siempre, muy importante.
Ya te veo ya.
Muy en mi línea.
Uh-huh. ¿Hoy la obra escogida es?
Hoy la obra escogida es Monster, de Naoki Urasawa.
Me voy a poner de pie.
¿Monster?
Sí.
Ah.
¿Te suena?
No.
No.
No, no, no me sonaba, pero no la he leído yo esta, ¿eh?
No la he leído.
Soy un inculto de la gran obra, ¿eh?
Bueno, paso también.
Cuéntame,
cuéntamela. Paso también aquí.
Sal del salón inmediatamente.
Pero límpiate los pies de salir, por favor.
Sí.
Bueno.
A ver.
Monster de Naoki Urasawa, como decíamos. Este cómic fue publicado en Japón en la revista de manga quincenal Big Comics Original. Y Monster se convirtió, nada más salir, pues en un bestseller absoluto. Desde que empezó a serializarse en 1994 hasta su final en el 2001, colgándose en la lista de ventas con series como perdona por mi japonés un poco defectuoso, que para eso tengo un traductor que me hace este tipo de cosillas, Rurouni Kenshin o Cardcaptor Sakura. Pero el éxito de la obra de Urasawa tiene más mérito si tenemos en cuenta que no ha contado con el apoyo del merchandising o productos paralelos como series de animación o videojuegos, y solo cuando ha finalizado el manga se ha anunciado la aparición de una novela ilustrada y la preparación de una adaptación cinematográfica, probablemente debido a que es una obra que está destinada a un público adulto. Monster es un thriller que gira en torno a Kenzo Tenma, un joven y prometedor neurocirujano japonés que en 1983 está trabajando en un importante hospital alemán, donde un día toma una decisión que marcará su vida: decidir continuar con la operación de un niño que había sido ingresado junto con su hermana gemela y que se encuentra en estado crítico. Por otro lado, ignorando la orden de su jefe de dejar a este niño para operar a un político que había prometido aportación económica al hospital, en un caso evidente de favoritismo.
Oh.
El niño sobreviviría a la operación y junto con su hermana desaparecería misteriosamente días después. Sin embargo, este niño vuelve a reaparecer 9 años después en la vida de Kenzo y le revela que es un asesino frío y despiadado, por lo que el doctor se encargará de perseguir a este monstruo, de ahí el nombre de la serie, para evitar que cometa más crímenes de los que él mismo también pues se siente bastante responsable, por haberlo salvado cuando era pequeño. La elección de escoger Alemania como país para ambientar la historia, cosa poco frecuente en el cómic manga que tiene Japón como escenario prácticamente la mayoría de la historia, fue, todo me parece muy curioso, porque en el país nipón se tiene una imagen de Alemania como país de la medicina por excelencia, así como uno de los enclaves góticos también muy clásicos que el tío le quería dar a la obra. También hay por ahí también una anécdota.
Hombre,
que dice que
estaba ayer.
No, de hecho hay muchísimos médicos importantes alemanes durante toda la historia, aunque no sea digamos la cuna de la medicina, obviamente.
No, pero es verdad, no,
hay muchísimos,
pero está bien pensado la ubicación en ese sentido por el tema, como tú dices, así, el ambiente ético.
Sí, lo único es que, por ejemplo,
la referencia de, bueno, son famosos por su ingeniería, sí, y la medicina, sí.
Pues por ejemplo uno de los un periodista alemán le hizo una entrevista refiriéndose a eso, ¿no? Pues tal, ¿por qué? Y este se lo comentó, es que los japoneses tenemos los alemanes como tal, y se quedó el periodista flipando y dice, bueno, pues sí que tenéis vosotros una buena imagen de los alemanes y tal. Pero bueno, ahora hablo un poquito más de la obra. Técnicamente Monster es un thriller bastante apasionante, con un dibujo de una riqueza notable, tanto por el detalle que imprime a los fondos semifotográficos, como por la inacabable galería de rostros humanos únicos y perfectamente reconocibles, que el autor nos muestra algo que es raro, la verdad es que es bastante muy poco común en el manga.
que suelen ser más o menos las caras una cierta similitud. Además, Urasawa utiliza una media de 5 a 8 viñetas por página, con un uso moderado de la línea cinética y un llamativo gusto por el efecto zoom para subrayar el valor dramático de las sorpresas que va develando. Una narrativa, en definitiva, que podremos calificar como cinematográfica, tanto por el poderoso ritmo impreso a la obra como por la ilusión de realidad que es capaz de crear. Así, de esta manera, la obra, que ha tenido, como hemos dicho, gran repercusión entre el público, no lo ha sido menos de cara a la crítica, por lo que se ha visto galardonada con diversos premios a lo largo de su publicación, siendo el premio cultural Osamu Tezuka el más prestigioso conseguido de todos ellos en 1999.
Sí, señor, una gran obra escogida con la que nos ha vuelto a sorprender Javi Sánchez, que acabase en estos momentos su copón de Felipe V. El cual pues patrocina, como todos sabemos, esta sección. Tenemos al otro lado ya del hilo telefónico a nuestro Santa Claus particular. Él es Santiago Girón. Y lo saludamos. Santiago, muy buenos días.
¡Ho, ho, ho! Bueno.
Que viene cargadito de...
¿De anís?
De consejos en forma de regalos.
¿Qué pasa? ¿Que se ha institucionalizado ya el tema de consumir alcohol en plena radio, ¿o qué?
Pues hombre,
solo Javi,
solo Javier,
solo Javier,
son sus privilegios nobiliarios.
Claro.
Nosotros los demás tomamos mirinda.
Es que Javier es muy noble.
Ya llegará la república. Ya llegará.
Y me echaré del castillo, mona, ya veréis.
Yo me quedaré con el cómic de Monster, que me ha gustado un montón. Directamente iré allí.
¿Vaya a arrasar mi biblioteca?
Sí.
Vaya, tío.
Eso es lo primero.
¿Conoces a Naoki Urasawa, Santi?
No.
Yo tampoco.
Y vamos, lo conozco de oídas la obra, porque es bastante famosa y eso, pero no conocía ni al autor ni he leído la obra.
¿Es un tipo que sigue vivo o no, Javi?
Pues mira, si te soy sincero, ni siquiera sé si es un hombre o una mujer.
Porque se llama Naoki.
Yo imagino que sea un hombre.
Naoki es un hombre, ¿eh?
Por el estilo de dibujo que he visto y tal, yo creo que es un hombre. Sí. Pero no sé exactamente decirte. Yo creo que sí. No, si ha muerto, desde luego, tengo que ser una persona joven. No sé yo tampoco.
Naoki suena bastante femenino, de todas formas. Por eso quizá te has dudado, ¿no?
Sí, ya te digo que tampoco.
Es que Akira también suena muy femenino. Pero...
Es que los japoneses
no sé
qué piensan cuando ponen nombre.
No, reconozco con mis pies, no sé si... Bueno, pues sí, nada, pues sí, pero claro, que es un autor que estoy casi seguro.
A mí me gustan más los chinos, que para poner nombre tiran una lata y ya está.
Sí, sí. Pues nada, pues la obra...
Esta es la sección haciendo amigos internacionalmente.
Totalmente, totalmente. Venga, vamos a por el consejito y así salimos de este jardincito, con Santiago Girón. Un momento, Santiago.
Ah, es verdad.
Que viene Homer y el maestro.
Es verdad.
El otro maestro.
No. No lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Ahora sí puedes.
Oye, ¿el año que viene lo vaya a cambiar o vas allí?
Lo vamos a estudiar.
Es que ya es una tradición, ¿sabes?
Claro.
Ya una cosa.
¿Qué pasa, que no te mola?
Es como la lotería de Navidad.
A mí ya verás, yo... Vamos, para mí ya es una cosa casi familiar esto.
Le emociona y todo a Santi.
Digo. Sí. Bueno, que para despedir el año, y bueno, primero pues felicitaros las fiestas.
Igualmente, Santi.
Y esperar que el alcohol sea condescendiente con vosotros.
Igualmente.
Y para terminar el año voy a hacer la segunda entrega de Superhéroes, pero habrá más.
Bien.
Yupi.
Estamos con ganas.
Y hoy quería hablaros de un aspecto de los superhéroes que, bueno, en general también lo abordé la primera vez que hablé sobre el tema de los superhéroes, pero que hoy quería profundizar un poco más a nivel de la evolución psicológica que han sufrido los superhéroes a lo largo de los años, desde su creación hasta la actualidad, ¿no? Si nos fijamos, al principio los superhéroes suelen enfrentarse casi siempre con personas malvadas o genios y muy inteligentes, pero al fin y al cabo normales, es decir, no son personas dotadas de poderes especiales como ellos, sino gente normal, muy malvada, con mucho poder, con mucha inteligencia, pero básicamente sin esos poderes, ¿no? Sin embargo, es con Marvel, creo, con quien, y en cualquier caso es el que le imprime este carácter, todo el universo Marvel, con el que aparecen los supervillanos. Y los supervillanos van a generar una evolución psicológica muy significativa dentro del mundo de los superhéroes, ¿no? Hace poco, hoy comentaba con Juanma, que lo he visto por aquí, por el Ejido, que hay una pequeña exposición que tenemos aquí de uh-huh. Juanmi en el Ejiarte. Sí, hoy comentaba con Juanma precisamente un documental que estuvimos viendo los dos hace algunos días en la noche temática de las dos sobre el tema de los superhéroes. Y muchos creadores coincidían en decir que es mucho más difícil crear un buen supervillano que un superhéroe, porque al fin y al cabo los superhéroes son todos iguales. O sea, realmente yo hablaría de más que de los superhéroes, del superhéroe que se repite. Sin embargo, los supervillanos sí son radical, o deben de ser además radicalmente diferentes. Tú de un superhéroe esperas que siempre se comporte igual, pero una vez que ha vencido a un supervillano, si ese supervillano vuelve, ¿no?, necesitas que se comporte de forma diferente, necesitas que haya sufrido un cambio, necesitas para que la historia se sostenga. Y de hecho, esto también es un aporte interesante a un nivel de crecimiento en la complejidad psicológica del propio personaje del superhéroe. Si os dais cuenta, en la historia de DC, las historias casi siempre están centradas en las peripecias del superhéroe, es decir, no en su faceta humana normal, sino en su faceta básicamente de superhéroe. Es decir, casi siempre está el personaje pues disfrazado de superhéroe y luchando contra los malvados, ¿no? Y su aspecto, su vida como ser humano normal, no parece tener demasiada relevancia en la historia. Y esto cambia totalmente con dos autores, ¿no?, que trabajan en Tante, que serán Stan Lee y Rip Kirby, ¿no? Estos autores quieren hacer convivir la faceta del superhéroe con la del ser humano normal, que también es, ¿no? Y en ocasiones los problemas de ese ser humano normal son tanto o más interesantes que los del superhéroe. Es decir, los conflictos que tiene Peter Parker pueden ser tan llamativos para el lector, tan implicativos para el lector, como los que tiene Spider-Man, o más incluso a veces, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y gracias a quién se mantiene también esta sustancia, digamos, de análisis psicológico del personaje? Gracias al supervillano, porque al fin y al cabo el supervillano podría haber sido un superhéroe. Es decir, sufre el mismo proceso psicológico de evolución física y psicológica que el superhéroe, solo que en un momento se aparta del bien, por un accidente, por un trauma o por decisión propia, ¿no? Casi siempre se justifica para que el personaje psicológicamente sea más rico, ¿no? Por lo tanto, el supervillano podría haber sido un superhéroe. Y de hecho en Marvel también aparecen personajes que en ocasiones son supervillanos y en ocasiones son superhéroes. Con lo cual, este matiz doble, esta ambivalencia, esta ambigüedad, digamos, ¿no?, uh-huh, hace que las historias sean mucho más ricas y mucho más complejas, ¿no? También sucede que en Marvel comienzan a aparecer superhéroes que no responden al modelo clásico del superhéroe. Es decir, no son tipos atractivos de mandíbula cuadrada, etcétera, sino que son monstruos, pero que se comportan como superhéroes. El caso, por ejemplo, del personaje que es la Cosa en Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Uh-huh. Realmente es un monstruo que se comporta como un superhéroe. Pero claro, él va a tener toda una serie de condicionantes y de traumas internos por su aspecto físico, que van a condicionar también muchas características de su personalidad, ¿no? Esto creo que es básicamente una cosa muy significativa, ¿no?, y que va a hacer que los superhéroes entren, esto ya lo dejaré quizá para otra entrega, ¿no?, en un modelo de historia, ¿no?, que va a ser mucho más rica y que va a ser mucho más compleja, ¿no?, sobre todo a partir de finales de los 80. Uh-huh. Entonces ya hablaremos de otra conceptualización de superhéroes, de otro tipo de superhéroes, ¿no? Digamos que se acercan mucho más a lo que podría ser la obra de autor, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo sí quería dar como consejo, básicamente, uh-huh, al final de todo esto, al margen de debatirlo un poco y eso, ¿no?, mi consejo es que si está creando superhéroes, eche el resto en el diseño del supervillano. Porque realmente, si consigues un supervillano atractivo, tu superhéroe va a aprovecharse de ese atractivo del supervillano. Mm. Va a ser mejor superhéroe también. Y bueno, era básicamente esto lo que quería decir. Y también preguntarle a vosotros, digamos, ¿no? Mm, sí. si habéis hecho esta misma apreciación que yo he hecho en cuanto al tema de esa evolución. Porque muchas veces pienso, al leer historietas de superhéroes hoy en día, que se está retrocediendo en lugar de avanzando, ¿va?
Uh-huh. A mí siempre me ha parecido que yo veo también, como tú lo dices, todos los apartados, y además me parece que Marvel introdujo especialmente eso del cariz humano de los personajes. Pero por ejemplo, siempre me ha parecido que Batman se ha mantenido siempre muy bien, precisamente porque tiene unos villanos muy impresionantes. Batman tiene unos villanos muy a juego con él, por así decirlo. Y que le dan muchísimo juego. Bueno, precisamente Batman sí sería más cercano un poquito a la otra línea, a pesar de que no es, claro, no te puedes identificar con un supermillonario que tiene problemas traumáticos porque ha matado a su padre en la infancia, claro, y tal, ¿no? Claro. Y está vengándose. Bueno, a lo mejor no te puedes identificar directamente tanto como el adolescente de Peter Parker.
Claro.
Sí. Pero aún así sí que tiene unos villanos impresionantes. Yo creo que es lo que le mantiene más a flote a Batman
también. ¿Cuál es el supervillano que más os gusta? O que recordáis más.
Pues hombre, yo coincido, a mí el Joker, ¿eh?
Así a cascoporro, dice, sí, el Joker,
sí,
¿no?
Sí, sí, directamente.
Pues yo ahora mismo no caigo. Así
no... No, es que no sé, hombre, quizás el Joker sea también de mis favoritos, pero quizás por ese rollo que tiene de payaso malo, que es tan atractivo, no lo sé. No sé, ¿verdad? Porque también hay muchos que son demasiado al uso.
A mí hombre, George Bush tampoco estaba mal, ¿eh?
A mí precisamente Catwoman, que inicialmente era villana, me gustaba muchísimo. Curiosamente la transformaron en heroína, pero era villana, o sea.
Sí, y originalmente sí,
claro. Entonces claro, me gusta muchísimo más ese personaje, aparte de por las mallas negras ajustadas, sí. O sea, el cuero ese negro ajustado me gustaba por el hecho ese de poder moverse en ambos aspectos, sí. Y al fin y al cabo era una supervillana.
Hay muchísimas supervillanas que responden, casi todas responden al modelo de la femme fatal, vamos, ¿no?
Sí,
la femme fatal.
Exactamente.
La mayoría de ellas no son muy atractivas.
¿Y a ti cuál es, Santi?
Pues para mí mi supervillano favorito tiene que ver también con mi superhéroe favorito. Para mí mi supervillano favorito es Galactus.
Uh-huh.
Me parece una cosa increíble, ¿eh? O sea, un tipo que se alimenta de planetas, ¿no? Y eso tiene también mucho que ver con mi superhéroe favorito, que es Estela Plateada, ¿no? Porque es su heraldo y porque también es creo que la encarnación de la metáfora del pecado original, ¿no? Uh-huh. Un tipo que traiciona a Dios, a Galactus, ¿no? Por razones puramente humanas, ¿no? Y eso lo convierte en un tipo que al final está encarcelado en una especie de cárcel que para nosotros nos parece enorme, pero a él le parece pequeñísima. Entonces, esa relatividad con que Estela Plateada, gracias a este supervillano que es Galactus, ¿no? Uh-huh. Puede ver el tiempo y el espacio en comparación a como nosotros lo vemos, ¿no? Es lo que lo engrandece todavía mucho más al personaje.
Por ejemplo, siempre llama mucha atención, sobre todo de pequeño me gustaba menos, no lo entiende mucho porque ve las cosas con mucha más inocencia, pero por ejemplo ahora de mayor, el tema de los mutantes, sobre todo el tema de la parte de los mutantes chungos, como Magneto,
sí, sí, sí.
Es decir, ¿por qué queda relegado siendo un... Claro, tu posición se puede dar de punto de vista, o eres un deformado de la vida, o eres la próxima escala de la evolución del hombre. Entonces, claro, es como la dualidad que había incluso en los años 60 con el tema de... los disturbios en Estados Unidos y tal, ¿no? Un poco eso de decir, bueno, ¿yo por qué me tengo que estar relegando aquí a estar como
oculto,
supeditado,
¿no?
Oculto, ocultando lo que soy, cuando realmente yo estoy por encima de lo que es un ser humano normal? Sí. Y entonces yo creo que pierde entonces en ese momento toda noción de villano en sí, sino como una persona que quiere... Hombre, pasa claro, ya si se le va un poco la pinza y
son los medios. Los medios son los que le transforman en humano, en villano.
O sea, es decir, yo no quiero invadirlo, simplemente quiero que yo, déjame a mí en mi escala. Eso uh-huh. yo, pues, o sea, pierde la concepción de villano.
Uh-huh.
Sí, además es un villano interesantísimo, sí. Magneto, ¿eh?
O sí, sea, mucho.
Porque responde, digamos, a la característica, o sea, responde a dos modelos, digamos, en los que se percibió en Estados Unidos la lucha racial. Por un lado, el modelo de Martin Luther King, que sería un modelo pacifista.
Sí, y el de Malcolm X.
Y por otro lado, el modelo de Malcolm X, que sería un modelo, digamos, más
de acción directa. Sí,
más de acción directa, con las panteras negras y todo esto.
Uh-huh. Bastante, más sorprendido lo de Estela Plateada. No me sorprendió porque te he visto dibujarlo muchas veces, sí. Pero me ha disgustado porque te estaba haciendo yo aquí tu dibujillo personal del Super Santi. Y, jolina, te hubiese hecho Santi Plateado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bien, pues ha sido el gran, como siempre, sabio consejo, lo que aprendemos cada semana.
Sí, 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 sí.
Lo que aprendemos con
esto es oro molido.
Y yo he preparado de gran final una moraleja poema, ya el último como colofón, si me permitís, a este año.
Ah,
es muy cortito, muy modesto, dije así. El año se nos acaba, el maestro comiquero de superhéroes hablaba. El Javi tomaba notas y el Juanma nos dibujaba. Y yo brindo por la duna con esta copa de cava.
Poeta, bravo, bravo, sí, poeta.
Gracias.
Gracias,
amigos. Gracias, amigos. Pues, nada. Que ha sido un placer enorme, Santiago Girón, y que te esperamos en el nuevo año, naturalmente, pues con más fuerza.
Muy bien. Sí, voy, estoy entrenando para eso.
Ole ahí. Un besito en la frente, Santi.
Un abrazote a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
El maestro y su consejo.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, pues estamos ya en la recta final. Adivinamos el cómic de pe a pa.
Sí, exactamente, nuestro concurso de adivinar el cómic que nosotros proponemos.
Claro.
La semana pasada,
la semana pasada,
la anterior, sí, nosotros lo proponemos.
Sí, sí.
yo creo que era más popular el cómic, lo dijimos a propósito, porque veíamos que estaba la cosa complicada y ya digo, vamos a poner un cómic más popular, y realmente sí llamó más gente, acertaron creo que un par. Otro dio la respuesta equivocada.
Lo dices con una desgana, tío, que
sí.
Dan ganas de no tener ganas, ¿eh?
Es que estoy haciendo memoria.
Ah, vale,
y
vale,
yo cuando
vale.
Hago memoria, miro para arriba y al mismo tiempo...
Pero dilo con alegría, que sí, estamos acabando el año.
Ya. Tenemos un campeón. Tenemos un campeón, ahí, claro. Además de la frase. No sé si la vamos a repetir o no. Venga, repítela.
Venga, vamos a repetirla.
Recuerda.
A ver si la encuentro por aquí. Aquí está. La frase era la primera.
Sí.
A las 2:17 p.m. del 6 de diciembre de 1992, un nuevo tipo de bomba explotó en el área metropolitana de Japón. Las últimas frases. Yo me pido la primera, tú la segunda, yo la tercera. Tú
vale.
La, cuarta, ¿vale? La primera es que le vaya bien.
Coronel, gracias por todo.
Adiós.
Era chica, ya lo dije.
Una chica un poquito garrafón.
Muy moña, sí.
Adelante, era una chica, leche.
Una chica muy moña, hasta para ser chica.
¿Solución? Vale. ¿Cuál era la solución?
Bueno, la solución nos la mandaba Ricardo Cabrera desde Granada.
Un veterano ya del programa.
Muy oyente, muy fan, acierta bastante.
Sí, señor.
Y nos decía que era Akira, de Katsuhiro Otomo. Pues totalmente cierto. Era la primera frase del primer número. Que hablaba de esa bomba que caía sobre Japón, que más tarde averiguaríamos, no voy a destripar nada porque imagino que ya todo el mundo conoce la historia, se descubre más tarde que fue realmente Akira, cuando despertó realmente todos sus poderes, esa nueva bomba, y el final era, bueno, cuando terminan todos los personajes, todo esto de Kaneda, con la chica esta que no me acuerdo cómo se llama Kyoko, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y
Tetsuo
aparece como fantasma, bueno, aparece... Estoy destripando el cómic, pero bueno, si no lo habéis leído, pues para vosotros, ya te vais tardando. Y nada, un pedazo de cómic para un pedazo de oyente como es Ricardo, que ha ganado concursos. Yo no sé si querrá el premio de las dos revistas, o me parece a mí que no, porque me parece que las tiene todas. Ya tenía
bonete?
un punto bonete ya,
punto,
o sea que
bonete.
Yo creo que querrá otro punto bonete.
Pues ojo, dos puntos bonetes ya,
Ya el siguiente se lleva la camiseta,
sí,
se lleva la camiseta de
sí,
la Duna,
señor.
Y la camiseta de Días de Radio.
Sí, señor.
Bueno, te la apuntamos de momento, ya luego lo confirmaremos con Ricardo si realmente quiere punto bonete, pero bueno, ahí se adelanta Ricardo... En victorias.
Enhorabuena, Ricardo Cabrera desde Granada. Y para el primer cómic de Peapa del año, por cierto, que habrá novedades en cuanto a concursos, ya iremos contando.
Yo esperemos.
Que vayan llegando las semanas. Pero para este primer cómic que hay que adivinar, atención, primera frase. Dice así: en pleno corazón de la ciudad se alza el edificio de la gran organización que vela por la seguridad del país. El cuartel general de. Puntos suspensivos. Y esta dila tú, que me hace ilusión a mí, esta, la última frase.
Pues yo no sé qué voz tendría, pero sería o menos como... ¡Abusan porque soy el más pequeño! Pequeñito, perdón. ¡Buah!
Sí, señora, así sería, exactamente.
¡Buah,
así.
De llorando, de llanto!
Claro, claro. Vale. Esta es la primera y la última frase para este cómic que me parece bastante asequible.
Sí, ¿no? El personaje, voy a decir una pista, es pequeñito... porque lo han hecho pequeñito.
Sí, además tuvimos esta obra en la obra escogida hace unas cuantas semanas.
Ahí está. Vosotros, si queréis, podéis repetir.
Más fácil ya no podemos darlo.
Pista, la pista de Javi ha sido demoledora. Sí, o sea, sí, esta fue una de las obras escogidas de su biblioteca.
Los habituales yo creo que han captado ya.
Y yo creo que podéis acertarla sin problemas.
Pues venga, a llamar al 950-30-30-00 o a escribir a...
info.laduna@gmail.com o diaderradio@candilradio.com.
También lo podéis hacer en el foro de laduna.es.
Sí, sí, pero vamos.
Y bueno, pues el portero automático, tenéis... segundo C.
Sí. El portero, te toca la gente al portero.
Sí, sí, me toca.
¿Acierta? Mucho. No, acierta.
No,
mucho.
La mayoría no acierta.
Oye, esto, nada, no, venga, vente.
La gente no acierta. Le da todo que toca y dice butanero. Y dice, no, el butanero no es.
Tampoco.
Era Kira.
Es que hay colas, ¿sabes? Tocando al portero automático.
Bueno, también además deciros que tenéis un par de semanas para acertarlo, porque la semana que viene, el miércoles, cae en fiesta.
Exactamente.
Cae en Reyes.
Reyes,
y aquí yo he dicho que yo voy a estar con los regalos, o sea que...
Yo también con el trenecito que le he pedido.
Le he dicho al señor jefe de la radio, sí. Le he dicho, mira, que es que no voy a venir.
¿Y te ha dejado? ¿Te ha dejado?
Me ha dejado.
Pues yo voy a pedírselo ahora mismo, entonces.
Me ha dejado liberar, porque el señor de la radio se enrolla.
Ya está, pues el miércoles que viene se confirma, nos vamos de fiesta.
Es para que tengáis un par de semanitas para hacer tal concurso.
Exactamente, ya dentro de dos.
Exactamente, volvemos. El año que viene volveremos con más fuerza que nunca. Yo creo que esperemos que tengamos secciones nuevas.
Seguro.
Y que os tengamos a vosotros ahí, que es lo mejor.
Lo básico, es lo fundamental. Sin vosotros no somos nada. Está claro. El disco dedicado, antes, como siempre, quiero agradecer a Santi Girón, a David Caparrós, que nos ha dejado preocupados hoy, vamos a ver qué pasa, a Madre, a los amigos de Moviola y, por supuesto, pues aquí presentes a Juanma Beltrán y a Javi Sánchez. No sé si me dejó alguien, Antonio Lea también, a Raúl Moreno, que
volverá Antonio Lea para las próximas con la novedad de
Exacto.
Albaceteña ya bien afilada.
Sí, sí. Y gracias a la vida por darnos tanto como nos da, nos ha dado y nos dará seguramente. Que vaya bien. Disco dedicado, Javi.
Pues hoy traemos la versión en directo del año 2005 en Filadelfia de Alone de Pearl Jam.
Lo dicho, amiguitos, el año que viene más. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.